Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Y como cada semana, tengo el placer de estar con mis dos maravillosos compañeros, Uriol Valluvera, y solo Uriol Valluvera en este momento.
Tú ya lo haces adrede, ¿no? Esto está más claro que el agua. Oye, hoy vamos a grabar el programa desde un garaje o algo así, y entre pocas personas, ¿no? Con poco presupuesto, no lo sé, pero haciendo cosas maravillosas, creativas y que no se pueden conseguir a veces en lugares más grandes, ¿no?
Efectivamente. Mira, no nos ha interrumpido nadie. No nos ha interrumpido Borja Pavón.
En imagen sí, ¿eh?
Está interrumpido un poco, sí. Sí.
Muy buenas tardes, mi querido equipo de Quinto Nivel. Qué placer volver a compartir estos momentos en las ondas con vosotros. Por supuesto,
sí.
Con mi queridísimo amigo y compañero. ¿Qué digo, amigo? Como confidente, hermano. Hermano Uri Bañonevera. ¿Cómo estás, Uri? ¿Cómo estás, Jen? Un placer.
Yo estupendamente. Gracias.
Tengo por que decir, tengo que decir, ahora
porque,
sí.
Que hacer el programa en SRM, el próximo paso ya, ¿eh?
Bueno, puede ser una feature, con el altavoz del mando de PlayStation 5, del que hoy quiero hablar, por cierto, porque está probando un jueguecito que está muy bien, hace muy buen uso de eso.
Ajá.
Se podría usar el ASMR, juegos de ASMR. Hoy soy Skater Boy, soy el protagonista de la canción de Avril Lavigne, ese soy yo, hoy, sí. Hoy
vengo con ese mood. ¿Por qué? ¿Algo en concreto?
Claro, porque he tenido el privilegio de probar un juegazo, de probar el querido Oli Oli Wall, del que hablaremos después. Estoy enamorado de este juego, tengo que decir que a pesar de que lo he probado no extensamente, pero he podido catarlo y qué maravilla.
Yo creo que puede ser uno de los juegos del año, cuidado.
Uno de los indies del año sin duda y uno de los juegos del año no te digo que no, porque ya los Oli Oli son ya juegazos, sí. Y este Oli Oli Wall es mucho más ambicioso, manteniendo lo que hacía único a los originales. Así que eso, hoy, today I'm the Skater Boy.
Muy bien. He was a skater boy. Bla, bla,
correcto.
Bla, 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 bla.
Hostia, vale. Un acento un poco de Barbate. He was a skater boy.
Biri, 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 biri. Sí,
me
de
ha
Vallecas.
Gustado, ha gustado.
De Vallecas.
Un poco vale. Indie también la interpretación, ¿eh?
Un poco indie. Sí. Bueno, pues hoy tenemos con nosotras, a un invitado. Es que siempre digo que son invitados muy especiales, pero es que solo tenemos invitados especiales en este podcast, la verdad. Tenemos con nosotras a Alex, de Nivel Oculto. Es miembro de Nivel Oculto desde 2016. A día de hoy dirige el podcast de la web, también colabora en un programa de Twitch que se llama Desayuno Continental, que yo una vez estuve jugando con ellos.
Sí, yo también he estado. Sí.
Y es maravilloso, son gente guapísima, buenísima gente, súper profesionales, súper majos. Y
bueno, Javi Román no es tan majo, pero bueno, vale.
Y también es cofundador de Monte Perdido, que es un estudio indie de juegos en realidad virtual, si no me equivoco. ¿Cuántas cosas haces, Alex? Madre mía, hola, ¿qué tal?
Muy buenas, pues nada, deseando dejar de hacer cosas, sobre todo porque, madre mía, son muchas, pero mientras las cosas que hagas sean venir con gente tan guay como vosotros aquí, pues encantado. Así que nada, muy bien, con ganas de hablar de mi cosa favorita, que son los juegos indie, y a ver qué tal.
Y qué importancia, que podamos darle también lugar en un programa como Quinto Nivel en PlayStation, porque al final los indies lo que tienen justamente es que no pasan de moda, sino todo lo contrario. Están en mejor momento que nunca, no sé tú para empezar, y por cierto, bienvenido, estoy muy contento de que estés aquí. Pero ¿cómo ves el panorama actual? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años? ¿Lo ves con potencial de seguir creciendo?
Sí, la verdad es que sí. O sea, el número de videojuegos que se publican hoy en día es absolutamente demencial. A veces para bien y a veces para mal. Lo bueno es que, bueno, podemos confiar en ciertos sellos que dan ese toque de calidad curando los juegos que sacan. Y así pues nos hacen un poco de filtro, pero desde luego el mercado está en el mejor momento posible. Lo único que, bueno, pues que cuando hay tantos juegos, hay algunos que no consiguen destacar tanto y es difícil salir adelante, pero aún así lo que es para los jugadores es la mejor noticia posible. Vamos, hay mucho contenido.
Y además la importancia que suponen los videojuegos indies, ¿no? No solo, por supuesto, por dar acceso a gente que no tiene tantos recursos para crear videojuegos, porque esto hace 20, 25 años era extremadamente reclusivo el hecho de poder desarrollar un videojuego, ¿no? Y desde que surgieron los juegos independientes, es donde realmente surgen, valga la redundancia, las nuevas ideas y los gérmenes de ideas innovadoras y distintas que se distancian bastante de los juegos pues, de mayor presupuesto, conocidos como AAA o AAA, que ahora les quieren llamar, ¿no? Así que es doblemente importante, yo creo, por la diversidad y también por la innovación.
Sí, además en eso que dices en particular tienes razón, porque cada vez la brecha es más grande. Antes los AAA del momento, yo que sé, de la época de PlayStation 2 y para atrás, el presupuesto que tenían era un poco más limitado y entonces podían probar a hacer cosas más locas, pero según la industria ha ido creciendo y los juegos han ido siendo cada vez más caros de producir y cada vez que se suman más SaaS al título, hace que bueno, que las libertades creativas que se pueden tomar estén muy limitadas, y es comprensible. Quiero decir, al final hay mucho dinero en juego y hacer algo muy arriesgado puede ser una gran pérdida. Pero lo bueno es que eso, pues, nos deja todavía espacio para que los indies abran camino por ahí, y es muy interesante.
Sí, es un testimonio de cómo se ha democratizado el acceso a los videojuegos, ¿no? Y a las herramientas de desarrollo, que ya no es tan, como decía antes, reclusivo, que tienes que realizar cierta carrera sí o sí para poder trabajar de esto, sino que por suerte hay muchas herramientas a disposición de muchas personas y con mucha accesibilidad. Así que sí, hoy vamos a tratar este tema. Sí,
sí, además que hay muchos perfiles muy diversos, porque cuando yo crecía jugando a videojuegos y pensando a qué me gustaría dedicarme de mayor, nunca pensé que podía hacer videojuegos porque papeles como el mío no se conocían. Claro. Siempre se pensaba que para desarrollar videojuegos tenía que ser programador, programadora, lo que fuera. Entonces, saber que a la vez que crece la industria hay muchos papeles que se están dando a conocer, como pues eso, dirección creativa, diseño narrativo, todo ese tipo de cosas, que los videojuegos no solo son para la gente un poco, entre comillas, de mates, que yo nunca fui de esos, y que se pueden hacer, o sea, que hay perfiles de todo tipo, y incluso desde la comunicación también, como hacéis aquí.
Yo tampoco fui de mates.
Yo tampoco, yo tampoco. Y tenía la misma idea de pequeña, que era como, jo, es que me encanta. De hecho, estuve a punto de estudiar desarrollo de videojuegos, pero cuando fui a apuntarme, pues me dijeron que no había hueco por las mañanas y yo tenía que trabajar para pagarme la vida. Y lloré esa tarde, toda la tarde en mi cama. No exagero, lloré toda la tarde. Dije, ¿y qué voy a hacer yo entonces si yo quiero hacer videojuegos? Y luego ya descubrí que si te gustan los videojuegos, pues puedes hacer muchas otras cosas. Incluso sí, dentro, lo que dice Alex, incluso dentro del desarrollo, no tienes por qué ser programador o modelador 3D o dedicarte a las físicas. Puedes hacer muchas cosas, puedes ser game writer o puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Oye, ¿os parece que si antes de hablar de los indies para este 2022 para PlayStation 5 demos un repasito a lo bueno que hemos tenido en 2021?
Hombre, claro, porque ha habido mucho y muy variado y muchos juegazos. Entre ellos uno, además, que seguramente, Jen, a ti también te ha dado muchas horas de diversión, de entretenimiento y también de cabreo en Twitch, ¿no? Como puede ser un jueguecito que igual os suena, que se trata
No se conoce casi ese juego, ¿no?
No se conocía, bueno, mejor dicho, ¿no?
No se conocía. Among Us.
Cierto, porque la historia de este juego es que, ¿cuántos años estaba ya en el mercado? 2 años, ¿no?
Este juego llevaba en 2018, si no me equivoco, desde 2018 en Steam. Es un juego desarrollado por 4 personas.
Sí.
Y efectivamente se publicó en esa época sin mayor impacto. Sí que es verdad que tuvo como cierto éxito moderado, pero fue en 2020 con la pandemia y con el auge de los streamers y con directos como los de Ibai o Auronplay jugando a este juego, cuando pilló rebufo y se convirtió en todo un fenómeno, que incluso ganó un premio en los Game Awards. Así que efectivamente estamos hablando de Among Us, que básicamente es encontrar al traidor. Es para la gente que no lo sepa, ¿no? Among Us básicamente es un juego multijugador en línea en el que varios personajes conviven dentro de una nave espacial o en un entorno, pues, de ciencia ficción, un entorno pues en concreto, en el que uno de ellos es el traidor. Esta es la base principal. Uno de ellos es el traidor, pero los demás no lo saben. Y tienen que cada uno de ellos dedicarse a realizar tareas para mantener la nave, mientras uno de ellos disimula y los va matando uno a uno. Entonces, sí, aquí está como el rollo está en descubrir quién es el asesino, ¿no? Convocar a todos. Eso cuando es. Crees que tienes a tu sospechoso, apretar un botón, convocarlos a todos y decir, yo creo que ha sido este. Todos le votan, y si lo ha sido, pues bien, y si no lo ha sido, pues te comes un colín.
Claro, iba a decir que es como que quien no lo sepa es como a lo mejor suena el Pueblo Duerme, que se juega con la baraja española típica, o Lobo, sí, que Lobo, es mi Lobo. Juego favoritísimo para jugar con gente.
Yo lo jugué contigo en Twitch, ¿Lobo?
Lobo no.
No has jugado, pero está en Steam, ¿eh? El juego de Lobo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no sabía. Bueno, pero vamos, es la misma mecánica básicamente, y la verdad es que explotó no solo en Twitch, sino que la gente, o sea, el público más mainstream y que no juega tanto a videojuegos, como si al final se sacó con dispositivos móviles, había pues el típico señor, padre, madre, la tía, el niño pequeño, todo el mundo jugando a Among Us, y fue un fenómeno bastante.
Y que van a llegar más roles, ¿eh? Justamente hoy que estamos grabando se ha publicado la hoja de ruta de 2022. Y aparte de un nuevo mapa y demás cosas, pues también se va a añadir algún rol que no sabemos muy bien cómo será. Ni vosotros que habéis jugado más, ¿tenéis alguna idea de dónde puede estar el siguiente paso? No lo sé.
Sí, yo creo que está el rol de la bruja o la hechicera, o no sé cómo se llamaba en Lobo, ¿no? Que podía revivir, entonces a lo mejor podrían meter algo así, un doctor o algo de eso.
Sí, no estaría mal. Tú, Alex, ¿por qué crees que un juego como Among Us se convirtió en un fenómeno tan de masas, un juego tan sencillo? ¿Fue por la pandemia o no fue únicamente por el hecho de que hubiera una pandemia?
A ver, yo creo que desde luego la pandemia motivó su popularización, pero si algo hace bien Among Us es que hay veces que pensamos que para que un juego sea bueno, lo único que vale es como la idea de base, ¿no? Es como, bueno, pues una versión de Lobo en videojuegos, pues ya está, ya estaba inventado. Es como, no tienen originalidad. ¿Qué es lo que hace bueno Among Us? Si en realidad es simplemente una reinvención de algo que ya existía. Y yo creo que lo que hace que este juego sea especialmente bueno es que no solo se queda ahí, que demuestra que tiene maestría en otros elementos del diseño que hace que funcionen, como por ejemplo las tareas y minijuegos que se hacen en las partidas. Elementos como el campo de visión de que depende de dónde estés, no ves lo que hay dentro de una habitación al lado. Son muchos elementos que mete el juego que hace que no solo se trate de una reconversión de otra cosa, sino que tenga ideas propias, y eso es lo que lo hace tan divertido. Y luego también pues el tema de los monigotes son como muy friendly para todo el mundo, ¿no? Son muy sencillitos, la estética es así como cercana, es sencillo de controlar y puedes personalizar un poquito los personajes. Creo que en general tiene un montón de ideas que hace que vaya más allá de simplemente el concepto del pueblo duerme y demás, sino que se ha sabido buscar su hueco y en ese sentido lo ha hecho muy bien.
Este es el momento en el que podemos irnos los presentadores del programa, ¿no? 5 minutos hemos tardado.
No, a Alex le dejas aquí, te hace el programa entero, ya te lo digo, vaya, y sin
bueno,
problema.
Bueno, pero
yo
por mí...
Pero claro, aparte, no quiero centrarme tampoco en Among Us, porque tenemos muchos otros juegos de los que hablar, pero sí que es verdad que en concreto este ha dado cierto pie a que las interacciones entre los jugadores tengan un peso y un protagonismo especial, ¿no? Porque la gente ya no veía tanto a los streamers por jugar Among Us, sino por lo que pasaba cuando jugaban Among Us, ¿no? Por los piques entre ellos y por las interacciones. Entonces, siendo un juego que precisamente es con una premisa muy básica que favorece las charlas, los piques y las conversaciones entre jugadores, creo que eso también ha sido una parte de su atractivo, ¿no? Lo orgánico que es y ese dinamismo
sí.
En las
es un juego muy social y en el que esa interacción es muy explícita, porque hay otros juegos en los que la comunicación no es tan necesaria. A lo mejor, yo que sé, hay gente que juega a shooters online y demás comunicándose y creo que es una forma mejor de jugar, pero no es imprescindible y muchas veces no se hace, y sobre todo si juegas con gente que no conoces. Y este juego también se basa en la comunicación y es algo que lo hace muy guay, muy cercano y muy, muy humano, y eso también es otro punto bastante interesante. Sí.
Uh-huh. Oye, y otro de los juegazos del año ha sido Hades, que además lo podemos comprar ahora incluso en versión física para PlayStation 5. Yo soy de los que todavía no ha caído del todo, porque simplemente lo he probado, porque sé que tengo que cogerlo con tiempo, ¿no? Pero tengo entendido que es un poco una droga, ¿no? Explicadme esto, por favor. ¿Por qué es tan bueno Hades?
Bueno, yo la verdad es que también me he resistido por falta de tiempo, porque quiero tener el tiempo despejado para poder disfrutarlo como es debido, pero lo he probado y tengo que decir que no es mi estilo de juego, pero es una maravilla absoluta, tanto jugablemente como en términos de diseño, y ya no solo diseño de escenarios, sino diseño de personajes. Tengo que decir, se puede decir, estos están todos muy buenos en Hades,
sí.
Esto es verdad, no hay personaje feo, y es un juego extremadamente pulido y que te hace sentir un jefazo cuando lo tienes a los mandos. Es que es casi catártica la forma de jugar. No sé qué opinión te merece, Alex, Hades.
Pues la verdad es que, aparte de todo lo que dices, que es totalmente así, la base de gameplay es perfecta, pero es que creo que es uno de los mejores juegos de los últimos años en cuanto a diseño narrativo, que es algo que no se esperaría de un juego así, porque aunque fuera divertido y te echaras tus runs porque tienes este rollo de que mueres y vuelves a hacer otro run y demás, pues bueno, podría ser suficiente, pero es que introduce la narrativa en todo el propio acto de morir en el videojuego de una forma súper inteligente para que siga avanzando aunque tengas que repetir niveles y demás, y eso lo hace fantásticamente. Y lo que decías de los personajes es clave, tanto el diseño estético de ellos como cómo están escritos efectivamente y cómo están doblados, es que es perfecto, es que en ese sentido es increíble, aparte de, una vez más, que el gameplay es adictivo y mola, pero yo sobre todo me quedo con la narrativa porque me parece muy bueno.
Sí, es una amalgama de virtudes. Otro que fue recibido de forma más tibia por su premisa, pero no tanto por la premisa, sino por la ejecución, fue 12 Minutes, el juego que presenta una especie de thriller, ¿no? En el que es un solo escenario en vista cenital y en el que debemos tomar decisiones a contrarreloj para que se vaya desarrollando la narrativa. Una narrativa muy interesante, pero que la gente le achacaba ciertos problemas en su ejecución. Vosotros sabéis, tú, Uri, has jugado a 12 Minutes, ¿lo has metido? ¿Lo has probado?
La premisa realmente que tiene me parece muy original y tengo muchas ganas de probarlo, justamente por eso. Aunque es cierto que últimamente algunos de los juegos que han jugado un poco con estos temas temporales y demás, la gente ha criticado un poco que no acababa de entenderlos. Y no sé si tú, Alex, en este caso crees que ahí todavía se le puede extraer algo a esta fórmula o si está ya demasiado inventada y la gente está cansada de ello.
No, creo que es muy interesante. Es verdad que ha habido un boom circunstancial, ¿eh? Porque estas cosas no se sabe muchas veces por qué pasan. Porque los videojuegos tardan mucho tiempo en hacerse y que de repente salgan muchos juegos que tienen que ver con bucles temporales a la vez, no es porque unos se copien a otros, sino que por lo que sea es como el Zeitgeist, esto que se dice, como el espíritu del momento.
Fantasma del tiempo, sí.
Es lo que ha motivado que se trate este tema por lo que sea. Igual habla de cómo éramos hace 2 años o hace 3 años, porque es lo que tarda en hacer estos juegos. Entonces creo que se puede explotar más. Y creo que hay juegos muy buenos que hacen esto. Por ejemplo, Outer Wilds es uno de mis juegos favoritos. Y de hecho, este año, en 2021, salió el DLC Echoes of the Eye, que para mí, pese a ser un DLC, aunque es más bien una expansión, yo creo, debería ser considerado uno de los juegos del año. Y no sé, creo que sí que se pueden hacer cosillas. Yo no soy especialmente fan tampoco de 12 Minutes. Creo que es uno de estos juegos a los que le ha pasado factura las expectativas que tenía, porque efectivamente el tráiler y la premisa eran muy interesantes. Yo estaba enganchado nada más ver el tráiler. Pero luego, pues bueno...
No, y los fichajes, ¿no? William Dafoe, Daisy Ridley, claro, el tema está en que muchos achacaban que dependía demasiado del ensayo y el error y de volver a repetir todo, porque recordemos, va sobre bucles temporales, un bucle que se repite constantemente y tenemos que a medida que vamos viendo ese bucle repetirse, pues pillar detalles nuevos, acciones nuevas que podemos realizar en ese tiempo que se nos da y descubrir poco a poco la historia. Y mucha gente achaca al hecho de que realmente avanzaban por inercia sin saber si lo que decidían iba a ser crucial o no, y que se basaba, pues eso, mucho en el ensayo y el error. Aún así, un experimento muy interesante y que está, no está de más probarlo.
Eso es.
El que sí que quiero destacar antes de que vayamos un poco ya más hacia el futuro, porque de hecho es mezclar presente y futuro, ¿no? Incluso pasado. Es del Tarrán, porque a mí me parece, bueno, soy extremadamente fan de Undertale. Me gustaría conocer también la opinión de Alex si ha jugado Undertale, que probablemente sí, porque hoy en día cualquiera que le guste el panorama indie creo que es uno de los grandes exponentes. Y tengo mucha curiosidad también porque sabemos que hemos jugado 2 capítulos que, por cierto, se pueden jugar gratis a día de hoy. El segundo, su creador quiso ponerlo gratis también un poco por todo el tema de la pandemia e incluso dijo, si alguien quiere dar dinero para esto, compra otros juegos indie, que me pareció un mensaje absolutamente brutal. Y ahora pues estamos pendientes de los siguientes que sí que van a llegar ya de pago y además también en el formato completo podremos comprarlo y sabemos que va a ser un poquito más caro que Undertale, que tampoco es que fuera muy caro, entonces valdrá la pena. ¿Qué te parece este proyecto? Porque yo no te... Mi única duda al respecto es que Undertale pegó tan fuerte, fue algo tan distinto, tan original, tan rompedor, del que casi no puedes hacer un análisis sin romperle el juego a la gente. Es mejor no explicarles ni siquiera de qué va. ¿Crees que este efecto lo va a poder lograr otra vez Toby Fox con este juego?
A ver, por un lado yo tengo confianza plena en Toby Fox, creo que todo lo que haga lo va a hacer bien. Y luego, a nivel personal, es verdad que me habría gustado ver qué es capaz de hacer en otro contexto, con otro tipo de saga, probando algo nuevo. Pero también hay que entender que los videojuegos indie son muy, muy difíciles de hacer, son muy caros de desarrollar, y cuando tienes algo que funciona bien, es muy razonable que quieran apostar por seguir haciendo, no lo mismo, porque desde luego el juego aporta un montón de cosas nuevas, Deltarune sobre Undertale, pero es normal que se coja una base intente avanzar por ahí, porque empezar de cero cuesta mucho y además te arriesgas a que no te salga algo tan redondo y al final tenemos que comer, entonces hay que entender que hagan ese tipo de cosas, pero aún así, si hay algo de lo que tiene que haber más, tiene que ser de Undertale, así que no me quejo, vamos, encantado.
¿Cómo lo explicaría sin hacer ningún spoiler? Así, ¿qué es Undertale o qué consiste un poco el estilo de Toby Fox?
En una palabra, ¿te imaginas?
Eso sería imposible. La palabra sería imposible.
Poniendo incomodidades innecesarias.
Yo creo que también es un juego, más allá de lo que pueda pasar narrativamente, que puede ser más o menos spoiler y demás, o cómo sus mecánicas definen parte de su historia, también creo que es un juego sobre personajes, la verdad. Uh-huh. Igual que hablábamos de Hades en este sentido y que lo hace muy bien, yo creo que a lo que más cariño se le coge a Undertale es a todos los personajes que conoces por el camino, amigos como enemigos, que están súper bien desarrollados. Y no sé, y bueno, desde luego es un juego creativo a más no poder, no sabes qué esperar en cada nuevo nivel, entre comillas, y eso crea esta sensación como de, pues eso, de sorpresa constante que hace que no puedas soltarlo, así que me parece súper guay.
Y qué banda sonora también, ¿eh?
Y qué banda sonora, sí.
No, y que pone al jugador ante situaciones que normalmente en los videojuegos no se han dado, ante ciertas decisiones o ciertas cosas, que tampoco quiero hacer spoilers, pero que son muy interesantes, porque te permiten verlo desde una perspectiva distinta como estás acostumbrado a ver ciertos
simplemente
videojuegos.
Simplemente decir que Deltarune, sin embargo, no es una secuela de Undertale, que se ha hablado mucho de esto. Sí que de alguna forma creo que los universos van a estar conectados y sigue un estilo muy parecido, pero es independiente, lo podréis jugar sin haber jugado Undertale, y además con personajes e historias completamente nuevas, pero bueno, seguro que también le da una vuelta de tuerca a ese concepto un poco del RPG clásico completamente transformado, así que otro de los que tengo muchas, muchas ganas de disfrutar.
Vale, venga, y antes de seguir y bueno, de empezar ya con los de 2022, yo también quería mencionar uno que llegó a Play en 2021, que me toca muy cerquita, me toca la patata, y es A Short Hike, que está desarrollado por un buen amigo mío, una persona que admiro un montón y que es un juego que salió así como de la nada, porque Adam Grew, que es su desarrollador, pues es una persona que tiene, yo creo sinceramente que es una de las promesas del desarrollo indie de más o menos nuestra generación, como de nuestros años, porque creo que yo tengo 30...
22, ¿no? 22 añitos, ¿quieres decir?
22 añitos, claro, claro, justo, no, no. Adam creo que tiene igual como dos menos, algo así. Bueno, 20, no llega a los 30, yo creo.
Ah, como yo, bien.
Y claro, 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 exacto. y bueno, yo tuve la oportunidad de estar viviendo y trabajando con él un par de meses en Suecia, en una aceleradora de videojuegos indies que se llama Stugan. Fue un honor para mí, la verdad. Y jolín, pues después de verle de cerca trabajar y hacer absolutamente, bueno, prácticamente todas las partes del desarrollo de un videojuego él solo, porque tiene una cabeza increíble, pues eso, sacó A Short Hike así como un poco de la nada. Yo creo que fue una de esas cosas que hacen los genios de me aburro, voy a hacer un juego cortito, que será un juego como de si vas a saco que te dura un par de horitas o algo así. O sea, si vas cogiendo todos los coleccionables y vas hablando con todo el mundo, igual te llega tres o así, pero si vas un poco a saco, pues es cortito. Y es un juego muy bonito, muy cuco, que le ha gustado. Yo no creo que nadie que haya gustado, o sea, que haya jugado a este juego no le haya gustado. Eres una pajarita que está de viaje en una isla y no tienes cobertura y tienes que ir subiendo hasta arriba de la montaña para conseguir cobertura porque tienes que hacer una llamada o tienes que recibir una llamada muy importante. Y solo diré que yo al final del juego me puse a llorar como una descosida, cogí el teléfono y llamé a una persona. Y ese momento está grabado en directo, además. Me puse a llorar muchísimo. Y esto es una cosa que hace Adam muy bien, que es como con aparentemente pocos recursos, porque no ha desarrollado ningún juego visualmente o técnicamente súper espectacular, sus proyectos, sus desarrollos tienen un alma súper bonita. Si no habéis jugado a Short Hike, por favor, dadle una oportunidad, os va a gustar un montón, es un momentito, echadle un ojo ahí en la store, porfi, y nada, que no os vais a arrepentir, seguro que no os vais a arrepentir. No sé si Alex, creo que estaba sintiendo con la cabeza en vídeo, ¿lo has jugado?
Este juego, la mejor forma de definirlo para mí es como un abrazo.
Y
es,
¡ay, sí!
O sea, es precioso. Decías lo de que efectivamente pues no es ningún juego puntero técnicamente, pero lo que hace con la dirección artística que tiene es alucinante. Creo que es uno de los usos del pixel art más chulos que he visto en mucho tiempo.
Sí.
Y en general, no sé, es súper wholesome, que es esta palabra que se utiliza ahora para definir ciertos juegos, y desde luego este lo es.
No tiene nada que ver, pero no recuerda a veces, digo que no tiene nada que ver el juego, pero un poco a Okami, por el uso de los colores.
Artísticamente, quieres decir, sí.
Es que yo creo que he visto indies que sean tan impactantes visualmente como estos dos en ese sentido, Y yo el juego no lo he jugado, tengo un amigo de otro podcast que sí que me lo recomendó muchísimo. Puede y sé ser, que, sí. que tiene que ser muy bueno, ¿no? Pero sí que me llama mucho la atención ese apartado artístico, muy diferente la forma de enfocarlo que otros indies.
A mí lo que me flipa es que realmente a Short Hike representa también un poco lo que significan los juegos indies, ¿no? Lo que han significado, lo que han establecido los juegos indies. Esto en teoría para mucha gente representa lo contrario de lo que debe ser un videojuego, ¿no? No dura 20 horas, no hay 2000 misiones, ni hay una acción frenética. Es un juego que va sobre dar una vueltecita de relax y que dura lo justito, dura una hora y media, dos horitas. Entonces, y el hecho de lo que contaba Alex, ¿no? Que no es técnicamente puntero, es que ya estamos, por fin hemos llegado a ese punto, quiero creer que ya estamos en ese punto, en el que lo técnicamente puntero ya se está difuminando un poco y se valora más la dirección artística, o quiero creer, al menos yo lo hago, no sé si todo el mundo lo hará, pero sí que es verdad que se empieza a valorar más tanto la dirección artística que no la potencia bruta por sí, ¿no? Y esto yo creo que es una de las cosas más positivas que nos han dado los juegos indies, el hecho de que por fin se valoran en cierto baremo artístico. No digo que todos los videojuegos tengan que ser arte, ni mucho menos, pero hay videojuegos que sí lo son, ¿no? Y a Short Hike, efectivamente, me parece, como decía Alex, un abrazo, y es irte a dar una vueltecita, es irte a dar un paseo por el campo, y vuelves renovado, y vuelves mejor persona que cuando
sí, ya no es solo un paseo por el campo, sino es como irte a jugar con tus amigos al parque, sí. ¿Sabes? Porque hay muchos minijuegos también por ahí, en medio del gameplay, que están muy chulos. No sé, la verdad es que es lo mejor.
Y por cierto, quería comentar también otro juego indie, pero que está un poquito en la línea de juego indie, pero aún así se considera juego indie, que es Kena, nuestro querido Kena de Ember Lab, un juego desarrollado por un estudio Nobel, un estudio que había hecho unos cortos espectaculares y que se lanzaron a crear este videojuego, que es una aventura de acción con combates y con puzzles, ¿no? Que controlamos a las criaturas llamadas Rot, que son como unas criaturitas que nos ayudan a solucionar pues lo que nos encontramos por el mundo, los puzzles y tal, y que ha salido excepcionalmente bien. Es verdad que quizás se le achaca un pico de dificultad en los jefes un poquito elevado en comparación al resto del juego, pero...
Cosa que no me parece mal a mí personalmente.
No, pero quizás sí que es verdad que para la gente que no está tan acostumbrada, ¿no?, que lo encuentra más accesible al principio, puede haber ahí un pico, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido una grata sorpresa para un estudio novel y que es un muy buen juego. A mí la verdad es que también sentí como cierto calorcito en el corazón jugando a Kena. Y no sé qué opinión te merece, Alex, a ti, Kena.
Pues mira, no puedo jugar todos, entonces este justo me ha faltado. Claro, pero claro, le tengo muchísimas ganas, y sobre todo por los bichines estos negros, que no sé cómo se llaman ahora mismo. Pues quiero uno en mi casa. Y por lo demás, no, entiendo lo que dices. He escuchado mucho sobre él y he leído mucho sobre él. Y desde luego creo que lo que mejor hace es no pretender tampoco reinventar la rueda, pero saber muy bien tomar referencias de otras cosas para hacer un juego magnífico. Y eso también es un trabajo, quiero decir, que no solo hay que reinventarlo todo cada vez.
De eso es que no le sobra nada, precisamente. Claro. Está muy bien puesto todo.
No, y que visualmente es una delicia también. Visualmente.
Todo en su justa medida, y tiene pinta de ser, pues eso, accesible. Entiendo que luego se puedan quejar del pico de dificultad, porque es un juego que, por la estética que tiene y demás, puede invitar como que todo el mundo lo pruebe.
Claro.
Porque parece como eso, muy friendly. Pero es verdad que si le meten un pico de dificultad. Pero aún así yo lo prefiero porque también, quizás si se quedase demasiado fácil, se le podría criticar igual. Al final no puedes hacerlo perfecto, sí. Se puede criticar por un lado o por otro. Uh-huh.
Pues muy buen repasito, nos hemos quedado muy a gusto. Ahora vamos con 2022 y vamos a empezar con Sifu, pero ya hemos hablado de Sifu.
Sí.
De hecho, sí.
O sea, ya está. Es un bucle temporal. Es una paradoja temporal.
Borja,
vamos a hablar, pero
no repitas el chiste, por favor, ¿eh? No lo repitas.
Claro, a ver, si de repente, por lo que sea, llegáis al podcast en este episodio, pues porque está Alex aquí y habéis dicho, madre mía, si está Alex, yo me escucho este podcast. Y nos estáis escuchando, id al episodio anterior, que es el de Dying Light 2, que además tenemos a Señor Serpiente con nosotros en ese episodio, que es sabe muchísimo de juegos de supervivencia, sí, y bélicos, y de zombies, y de infectados, y de todo. Y ahí hay una sección que tenemos de indies que vamos a ir haciendo a lo largo de esta temporada, de este año. Y hemos hablado de Sifu ya. Así que, pues nada, pues nos saltamos Sifu, vais ahí. No sé si queréis
comentar. Sí, a ver, podemos resumir un poquito que Sifu es un beat'em up, es lo que aquí tenemos a bien llamar Yo contra el barrio, que me gusta mucho que se haya extendido la expresión Yo contra el barrio ya. Y que en el que la peculiaridad que tiene, más allá de su combate y los combos muy tan orgánicos que tiene, ¿no?, y la interactividad con el escenario, es que cada vez que morimos el protagonista envejece. Y eso afecta pues un poquillo a su salud y tal, y a la forma en que jugamos. Igualmente, si queréis más detalles, efectivamente está en el episodio anterior y os invitamos a que lo escuchéis, porque es uno de los indies más prometedores del año.
Es un poco el Kena, ¿no?, de PlayStation. Bueno, hay otro que hablaremos ahora que a lo mejor es más Kena todavía, ¿no?
Sí, sí.
Pero en el caso de Sifu, oye, ya que has hecho la broma, yo que soy muy fan del retro, el Yo contra el barrio era antes, ¿no? Ahora que todos son mundos abiertos, sería un poco el Yo contra el mundo.
Yo contra el
directamente.
Mundo, más ambición. Sí, sí.
Y me encanta la mecánica esa de envejecer, a ver qué tal funciona. Pero yo creo que toda la gente que va a colgar, o sea, la gente que va a hacer streamings y demás, siempre vamos a ver personajes viejos ahí, probablemente.
Bueno, si juego yo seguro. O sea, eso no tengas ni la más mínima duda. O sea, pero bueno.
Bueno, venga, pues ahora sí. Yo creo que es mi indie más esperado de 2022.
Puedo saberlo sin saber de qué juego hablamos. Aunque es verdad que es trampa porque sé de qué juego vas a hablar.
Claro, es trampa porque tienes el guión ahí a un lado.
Claro, pero aunque no, aunque no lo supiera, sabría perfectamente.
Yo creo que por la comunidad sí es el más esperado ahora mismo. Hombre. Por lo menos del ruido que hacemos. Luego en las ventas eso ya se sabe que nunca tiene por qué coincidir, ¿no? Pero desde luego tiene una pinta brutal.
Claro.
Pero ¿cuál es el principal atractivo, Jen, de este juego?
Vamos a ver, yo como persona humana que comparte piso con tres gatas, Stray es uno de mis juegos más esperados, independientemente de que sea indie o no indie, porque este programa va de indies, recuerdo. Vale, en Stray somos un gatito de la calle que se ha separado de su familia, entonces tenemos que resolver un misterio antiguo en una ciudad así como olvidada y tal, y tenemos que volver el caminito a casa, que el caminito no va a ser fácil. Y mola mucho porque, aparte de que el gatito es naranja como mi Pichi, como mi gatita pequeña, y no diré que haya influido en que yo a esta gata no la cogiera, sino que la adoptara, mola mucho.
O sea, que si en el juego acaba muerto el gato, podemos...
Ahí, por favor,
perdón.
Es más, pregunté, cuando adopté a mi gata, pregunté a los desarrolladores que cómo se llamaba el gato,
¿En serio?
Sí, que creo que se llama, sí. Si no me, era naranja en turco o algún tipo de fruta en turco, ¿ah? No me acuerdo.
¿En serio?
Sí, y me contestaron.
Mira, voy a buscar naranja en turco ahora mismo. Estoy haciendo es que no periodismo de investigación en estos momentos.
No me acuerdo muy bien, pero contestaron, confirmaron, porque yo no encontré esa información en internet y dije, ella va a Twitter y lo pregunta en Twitter, ella periodista de investigación, ante todo. Y no me gustó el nombre, así que al final pues le puse melocotoncito en inglés a mi gata y ya está, no le puse. No,
qué bonito.
Pero bueno.
No creo que sea naranja en portugués. En turco.
¿En turco? ¿Por qué? ¿Cómo es?
Porque es portacado. No sé si llamarla.
No, portacado. Hay
un juego
¿sí?
de Valve que se asemeja un poco, sí. Pero no.
Portacal. Sí, hay un juego de Valve que es un poquillo. Portacal.
Mira, escucha. Vosotros seguís dando datos y yo mientras voy a buscar ese tweet y os lo voy a decir. Solo diré que mezclar gatitos con rollo de ciudad futurista un poco distópica cyberpunk, a mí eso ya me lo...
A mí me parece una genialidad el concepto, la idea, ¿no? El simple hecho de que seamos un gatito callejero y que aquí la gracia estará en cómo se interactúa, entiendo, con el escenario. Lo que pudimos ver artísticamente y visualmente es una delicia total, pero a mí hay algo que me molesta mucho y que no se ha aclarado. Pero aquí decimos que es un gato callejero que se ha separado de su familia. Mi pregunta es, ¿realmente el gato se ha separado de su familia o lo han abandonado? Yo, esto es algo que me está cabreando bastante, pero independientemente de especulación. Uri, di.
Digo, ¿qué opinas? Que en esa ciudad donde todo va a ser un poco decadente, cualquier cosa es posible, ¿no? Porque el gato parece lo más normal que nos encontraremos en su mundo.
Sí, porque es un mundo, como decíamos, un mundo ciberpunk, ¿no? En el que incluso en el vídeo que se publicó vemos cómo el gato interactúa con un robot, ¿no? Que parece que poblarán bastante, bastante ese mundo. Pero tú, Alex, ¿confías en este juego? ¿Crees que se ha endiosado por el hecho de que los gatos forman una parte tan importante de nuestra cultura actual, de los memes y de internet? ¿O crees que es algo prometedor de verdad?
A ver, yo no puedo ser objetivo, ¿vale? Creo que todos los animales son fantásticos y hay que quererlos a todos, pero yo soy un obseso de los gatos también. Entonces, sí. Es una cosa que me da igual cómo salga el juego. Si el juego sale mal, yo me lo voy a comprar edición coleccionista, todo lo que haga falta, porque me
vuelvo loco. Estoy con Alex, diciendo factores. Tan pronto voy hablando en factores. Di que sí.
Voy a marcar la portada y la voy a poner en la puerta de mi casa. Quiero decir, entonces, que no, es una cosa que me parece alucinante. Luego, por otro lado, aún así, más allá de la broma, creo que a nivel jugable no se ha explorado casi el hecho de controlar un gato.
Claro.
Y puede dar muchas posibilidades, claro. Me parece súper interesante y no sé cómo no ha pasado. Esto me hace pensar en una cosa, y a lo mejor, ojalá sea así, porque entonces 2022 y 2023 serán los mejores años, porque igual que ha habido como una tendencia a hacer juegos de bucles temporales, digo, ojalá la siguiente tendencia sean los gatos. Y sea todo
el nuevo GTA,
Claro.
El nuevo GTA 6.
Porque, sin entrar en detalles, en nuestro estudio Monte Perdido estamos trabajando en un nuevo juego ahora en el que también se controla un gato. Aparte
cuidado.
Entonces, cuidado. Ojo, que los gatos vienen para quedarse y yo estoy a tope con eso. Lo demás, eso, la movilidad tiene pinta de ser alucinante, sí, las animaciones son la leche, que haya un botón para arañar un sofá es lo mejor que me ha pasado en la vida. Todo bien, no puedo decir nada malo del juego.
La verdad que sí. Y la pregunta que tengo es, porque está claro y entiendo que aquí, en cierto modo, se abrazará el meme, ¿no? Y sí. ¿Hasta qué punto, ¿no? Se abrazará el meme de los gatos en internet. ¿Cómo tratará el juego eso? ¿Hasta qué punto será autoconsciente el juego de que realmente los gatos son algo, un fenómeno importante culturalmente en la actualidad? Quiero creer que es así, ¿no? Al menos para mí es así. Entonces, ¿hasta qué punto eso se tendrá en cuenta para el juego, ¿no?
Hombre, hay una frase de los creadores, Borja, que dice que tendremos que ser sigilosos, ágiles y, según ellos mismos, a veces tontos y molestos.
Mira, y podrás usar tu adorabilidad para pasar. Estaría muy bien eso, poner ojitos. ¿Sabes? Como el gato de Shrek. Poner ojitos, sí. Para poder, estaría muy bien también.
De hecho, en uno de los trailers se ve como el gato se puede acurrucar mientras al lado otro personaje, cómo puede rozar las piernas así restregándose para que le acaricie. Sí. O sea, que puede haber un poco ahí de manipulación emocional, ¿eh? No lo descarto.
Hostia, es que bien, hombre, pinta muy bien.
Como el gato te pida que compres DLC, cuidado con eso, ¿eh?
Sí,
lo siento.
Pero no, pero es verdad. Puede haber gente que diga que exagerados que sois, ¿no? Tampoco se ha visto tanto, pinta de perfil bajo, no sé. Yo tengo mucha...
Estéticamente, ya que antes decíamos, no es necesario, ¿no? Que sea, pero
visualmente es alucinante. Visualmente es una maravilla.
Y el hecho
que... Yo vi este juego hace como no sé cuántos años antes de que se anunciase oficialmente, porque en YouTube vi un vídeo de la animación del gato escalando por las tuberías y dije, no sé qué es esto, pero tomad mi dinero. Y al final, o sea, acabo en buen puerto, pero quiero decir que lleva muchos años en desarrollo y que todo parece que está súper cuidado. Visualmente también me parece precioso. la dirección de arte tiene mucha personalidad. No es el típico cyberpunk genérico de turno, sino que los robots, por ejemplo, son súper guays como están diseñados y está lleno de pequeños detallitos como eso, las animaciones de rascar cosas, de restregarse y demás. No sé, yo creo que puede salir muy bien y además hay que tener en cuenta que viene con el sello de calidad de Annapurna, que no se dice Correx Díaz.
Sí.
Que no saca uno malo, Annapurna.
Es lo que yo iba a decir, no han fallado nunca, ¿no?
Es increíble el catálogo que tiene Annapurna.
Cada cosa que ponga Annapurna antes del tráiler, a mí dámelo en pena. Pero bueno, está desarrollado por Blue 12 Studio, que son franceses, y son muy lindos porque ellos dicen que no es un estudio de humanos, ellos dicen que son un estudio compuesto principalmente por gatos y que hay unos cuantos humanos ahí.
Es fantástico.
¿Es posible que en el estudio de desarrollo sean todos furros? ¿Es posible que estén toda la jornada laboral disfrazados?
Hombre, pues son muy buenos, ¿eh?
Si lo hacen yo les doy, o sea, yo les doy el doble de mi dinero. O sea, yo compro copias extra.
A lo mejor los tendríamos que poner de ministros, ¿eh? Si son tan buenos haciendo juegos, porque también te lo digo. Que, por cierto, si sabemos que es una aventura en tercera persona para PlayStation 4 y PlayStation 5, pero ¿tercera persona es el término correcto para hablar de esto?
Tercer felino, ¿no? En tercer felino.
Pero es que tampoco sé muy bien si sería lo correcto decirlo así.
Espera,
¿no?
¿Puedo pedir desde aquí un favor a los medios de videojuegos? No sé si alguno me está escuchando, para que por favor no pongan juego de aventuras y tal, no sé qué, en tercera persona y pongan en tercer felino, por favor. O sea, si algún medio de videojuegos lo hace, no sé qué les doy a cambio, pero no sé, mi alma.
Claro, pero entonces el Tetris, ¿qué es? ¿Un juego en tercera pieza? No, no.
No,
bueno, aquí entramos en otro debate totalmente distinto.
Podría ser en primera persona Tetris perfectamente, ¿eh? Puede
también
ser
lo que está viendo
alguien,
razón,
¿no? Jugando.
Tiene razón. En fin. Pero bueno, que hablamos de gatos y nos encallamos en los gatos. Que hay más juegos que van a llegar en 2022. Por cierto, este Stray todavía no tiene una fecha concreta, pero esperamos que llegue lo antes posible. Hay otro que también llegará hasta 2022, que es Little Devil Inside, que es un RPG de acción y aventuras con tintes de supervivencia, que está ambientado en un mundo semiabierto y que se ubica en una época de estilo victoriano. Saldrá para PlayStation 4 y PlayStation 5. Este en vuestra lista de más esperados, ¿dónde lo pondríais?
Yo en el segundo, ahora mismo.
¿Sí? ¿Segundo?
Creo que es el más ambicioso. O sea, a mí me gusta más Stray por cómo yo caso con su estética, con sus mecánicas. Me gustan mucho las aventuras y el hecho de tener los poderes de un gato, ¿no? O las habilidades de un gato, creo que se puede dar mucho juego ahí con puzzles. Pero este juego es muy, muy ambicioso. Creo que también nos va a contar alguna historia bastante emotiva. Y aparte, es que va a ser un juego que, si tú quieres jugar un solo jugador y disfrutar de la aventura, la historia, podrás hacerlo. Y va a ser muy largo, porque ya han dicho sus creadores que va a durar bastante. Pero si también te quieres entretener, podrás hacerlo. Y esto se tiene que hacer muy bien. Y creo que también es un juego que en su momento se retrasó y es un poquito por lo ambicioso que quieren ellos que sea, ¿no? Porque si no, no estás tanto tiempo con un juego de este tipo. Y luego estéticamente me parece brutal también, porque yo no sé si os recuerda a vosotros lo mismo. Yo había visto mucho algunos de esos dibujos típicos de que se hacían un poco con plastilina. No es exactamente
motion,
lo mismo, pero...
Wallace y Gromit y ese rollo.
O Pingu también.
O Pingu, sí.
Sí, y a la vez no tanto en el 3D, pero en el diseño. Me recuerda un poco a Gallas el perro cobarde, no sé por qué.
También.
Así como
también
todos los animalicos, así como aplastaicos. Muy guay.
Muy planos, ¿no? Muy, muy poligonales los personajes. Voy a leer un poco la historia porque es bastante loca la historia de este juego, que es nos sitúa en un momento en el que somos contratados por un profesor de la universidad local para ayudar en la investigación y el estudio de actividades paranormales que se registran, pero que rara vez se marcan como amenazas reales. Aquí en teoría es que en el mundo de Little Bit Inside, las criaturas, monstruos y otras formas que podrían ocupar varias temporadas de Cuarto Milenio, pues existen. Existen y tenemos que buscar a
Y es
esos,
un poco Monster Hunter, que ahí está el concepto también un poco...
Claro.
A ver cómo...
En nuestro mundo, paréntesis, en nuestro mundo también existen los monstruos, ¿eh?
Sí.
también.
Sí, bueno, monstruos menos... Menos explícitos.
Lo que no hay,
¿no?
Es cazadores. Cazadores no hay tantos.
Nos faltan los cazadores, sí.
Pero bueno, de este Little Devil Inside, pues tampoco hay fecha determinada, pero es un juego que es, en palabras de sus creadores, pues pretende ofrecer mucha libertad, pero que al mismo tiempo también se puede jugar de forma bastante lineal, así que siguiendo solo
y
las misiones.
Cuidado con las formas de viajar en el juego. Hasta en mula podremos ir, ¿eh? O sea, podrás ir en tren.
Se puede
podrás
hacer
ir...
surf sobre un pingüino.
Oh,
eso, claro, aquí tenemos, vale. ¿Qué prefieres? ¿Ser un gatete que escala tuberías o hacer surf sobre un pingüino?
Hombre.
Claro, lo segundo puede verse como maltrato animal, ¿no? Pero ojo, surf en un pingüino, ¿eh? También, no está nada mal tampoco. No está nada mal.
Oye, y otro que llega este año que a mí O sea, como que la premisa me pareció muy, muy alocada y muy, no sé, me ha gustado mucho. Es Goodbye Volcano High. No sé si queréis comentar de qué va este juego, porque me pareció bastante, no sé, como bastante gracioso.
A mí también me parece un juego muy interesante. No sé si lo dices tanto por esta estética que tienen los personajes, que son como dinosaurios, que es una cosa que no habíamos visto. Es súper original. Y luego, yo por lo que he visto sobre él, no me ha quedado muy claro de qué va tanto la trama, pero sí que está claro que es un juego que apunta a tener una narrativa muy fuerte, que parece tratar sobre pues, el típico coming of age, ¿no? Ese momento en el que dejas el instituto y pasas a otra etapa de tu vida, y todas las dudas que te genera ese cambio, el síndrome del impostor que puedes tener en ese momento, y todas estas cosas. Y a la vez como que se deja flotar una idea de que puede haber algún misterio, porque en la descripción del juego ponía algo así como que hay unas terribles noticias que ocurren.
Sí. Claro.
Y eso hace como que...
Eso es lo bueno de la premisa, que el mundo se va a terminar, ¿no? ¿Qué harías entonces en esa situación y en ese momento del que nos habla Alex, ¿no? En un momento tan crítico, de alguna forma, o tan importante como puede ser cuando cumples la mayoría de edad. ¿Aceleraríais las cosas? Yo creo que este juego da para hablar de nosotros y que es un poco lo que va a hacer que tú sientas, ¿no? Nos va a despertar sentimientos como Life is Strange, yo creo, este juego. Entonces ahí la pregunta yo os la trasladaría directamente. ¿Qué haríais vosotros en esta situación? ¿Cambiaríais un poco la forma en la que procederíais normalmente? ¿Seguiríais igual?
Qué buena pregunta. A ver, Alex, ¿tú qué harías?
Porque, por ejemplo, el protagonista de aquí, de esta historia, se quiere declarar de alguna forma y a lo mejor se precipita a hacerlo por este motivo, porque va a ser una historia de amor este juego.
Sí.
Yo personalmente creo que sí que aceleraría las cosas porque no querría arrepentirme de nada y, por otro lado, incluso con paralelismos no tan catastróficos, pero también muy preocupantes como los que hemos vivido en nuestra vida actual, ya nos hemos dado cuenta cómo no hay tiempo que perder, hay que estar con la gente con la que queremos, hay que decir las cosas que pensamos. Entonces es muy interesante cómo puede abordar esto el juego. Yo desde luego sí que no dejaría tachado todo lo de mi lista de cosas que quería hacer, así que a tope.
Sí.
Es buena reflexión además para, ahora que comentaba esto Alex, para aprovechar este inciso en el podcast para... invitaros a decir a la gente que la queréis, que nunca está de más, ¿no? Que siempre parece que esperamos al último momento o que pase algo importante para decirle a la gente importante que es importante para nosotros, así que nada, quería transmitir
y para pasar tiempo con ellos también.
Para pasar tiempo con ellos, porque precisamente Goodbye Volcano High, lo que decía Uri, va sobre el amor, ¿no? Hablamos de un protagonista que es un dinosaurio de 18 años, en un contexto de instituto en el que están más interesados por hacerse famosos en internet o por hacerse virales que por los problemas reales, y de repente aparece un problema a gran escala, ¿no? Un caos general que les fuerza a cambiarlo todo, ¿no? Y a replantearse las cosas. Es una aventura narrativa que por lo que quiero, por lo que sé o por lo que he visto, esto no sé si está confirmado, tratará la diversidad en general, así que le tengo muchas ganas, parece muy interesante. Sí.
Sí, y además que y es algo que me llama muchísimo la atención porque no sé cómo van a hacerlo, pero dicen que aparte de... porque va a ser un juego muy narrativo, muy de tomar elecciones, pero también va a haber algo como de juego de ritmo, nos dicen. Y yo que pues hace mucho tiempo ahora que no juego ninguno, pero que soy muy amante, por ejemplo, en su momento me gustaban los Parapa de Rapper o los Patapón de PlayStation.
Juegos de ritmo.
Me encantaban.
Los Patapón.
Los Patapón son buenísimos, ¿eh? Me gustaría mucho ver qué van a hacer con esto. Tú, Alex, ¿tienes alguna idea también como creativo de cómo se puede mezclar una aventura narrativa con algo así, como el ritmo? ¿Va a ser porque van a cantar? ¿Dónde
claro,
va a estar?
Que,
claro, es que no,
un poco... ¡Nos morimos todos!
Creo que va un poco por ahí los tiros, como el concierto de Ariana Grande en Don't Look Up, ¿no? Va un poco por ahí los tiros porque se ve que tienen un grupo de música, ¿no? Entonces quizá pues haya secciones en las que se puede hacer un juego de ritmo estilo Guitar Hero, como ya hacía, por ejemplo... este Night in the Booths en
Night
ciertos
in the
momentos.
Correcto, sí.
Entonces creo que quizá puede tirar un poco para ahí. Está guay, yo también soy fan de los juegos de ritmo. Me parece que puede ayudar a aliviar un poco la tensión entre momentos de narrativa y como pasártelo un poquito bien y luego seguir con la trama súper intensa o con lo que venga. Entonces, si lo saben intercalar bien, yo creo que puede estar muy chulo y me interesa, la verdad.
Uno de otros, porque pasamos ya, ¿no? Cambiamos de,
sí,
de tercio...
Sí.
Y otro de los juegos que llegarán este 2022 independientes, que es uno que precisamente comentábamos al principio de este podcast, que es del Tarune, el nuevo juego de Toby Fox, el creador de Undertale. En este caso, se puede entender, como decía Uri, como una continuidad del primer juego, no como una secuela, porque se puede jugar sin haber jugado Undertale, aunque si no lo habéis jugado, deberíais jugarlo todos. Y es un mundo distinto con personajes distintos. Mantiene ciertas cosas de Undertale, ya sea por la estética, el tipo de banda sonora, ¿no? Chiptune, Y bueno, se han publicado los dos primeros capítulos del juego, que son gratis en PlayStation 4 y PlayStation 5. Pero ¿qué esperar de este juego? También está en vuestra lista top, entiendo, ¿no? De más esperados. ¿Qué esperas tú de este Deltarune este año, Alex?
Pues la verdad es que le tengo un poco de miedo en el sentido de que, como estábamos comentando antes, viniendo de Undertale, que es una obra tan trascendental y que marcó tanto cuando salió, obviamente las apuestas están altas, pero como decía, creo que Toby Fox sí que va a estar a la altura. Yo no he probado todavía el segundo capítulo porque me pasa una cosa, que no sé si hasta punto es positiva, que prefiero esperar a que esté todo el paquete y jugarlo de golpe. Que probé el primero, me pasé el primero y me pareció súper guay, pero me da como pena como jugarlo y saber que tengo que esperar otra vez. Y a su vez tengo que decir que no sé si es la mejor idea, porque esto me pasó también con Kentucky Route Zero. Y cuando salió todo de golpe y lo jugué de golpe, me di cuenta de que era algo muy...
demasiado denso, ¿no?
No, denso por jugarlo de golpe, efectivamente. Claro. Entonces eso hacía que fuera un poco más cansado.
Y que se diluye la experiencia también, ¿no?
Se diluye la experiencia. Y por otro lado, creo que los capítulos hablaban mucho de la época en la que salieron o del momento en el que salieron, porque se hicieron durante muchos años.
Claro, Kentucky Road... Sí. Kentucky Road Zero llevó mucho tiempo de desarrollo.
¿Creéis que van a salir todos los nuevos episodios este año por eso? ¿O que vamos a tener que esperar mucho más?
Yo creo que teniendo en cuenta el ritmo al que trabaja Toby Fox, que es completamente razonable que no sea tampoco súper rápido, igual tarda un poquito más, no lo tengo claro, pero no sé, a la vez en realidad sí que recomiendo que se jueguen según han ido saliendo, porque probablemente hablen del momento, porque somos personas, creamos obras culturales
en un contexto.
Y es muy difícil que no reflejemos nuestras vivencias del momento a la hora de crearlas, y sobre todo en un juego tan narrativo. Entonces, probablemente tenga mucho que decir sobre el momento en el que se ha hecho cada capítulo, y está guay vivirlo en ese contexto, o bueno, después también, pero que quizá se diluye un poco la experiencia, sí.
Me parece un punto de vista muy interesante este que comentas, porque yo soy de los que prefieren esperar a que se publique todo seguido, como queriendo decir, así si me engancho, pues no tengo que esperar más, ¿no? Pero quizás sí que es verdad que se diluye un poquito el mensaje, ¿no? Son 5 episodios en total, en principio, y se lanzará una edición con el juego completo que será más cara que el precio actual de Undertale, que son 10 euros, ¿no? Que por 10 euros Undertale, cuidado, ¿eh?
Sí.
Por 10 euros Undertale es un regalo, ¿eh?
Y que se puede jugar en la Vita. Si hay gente todavía que es amante de la Vita, que es una gran consola para
la
jugar
Vita
en,
es de las mejores Indies. Plataformas. La Vita es de las mejores plataformas que se han hecho nunca. O sea, alucinante. Tener una Vita y la biblioteca que tenía Vita y que tenía PSP. PSP tiene una biblioteca que es una maravilla de juegos.
Sí, brutal. Pero en Indies, Vita... yo creo que también era, bueno, una maestra. Incluso recientemente han salido juegos como el Unmetal, por ejemplo, de Fran.
Otro juegazo. Es una pena que no tengamos más Vita entre nosotros, pero es una consolaca. De esas que antes de ir a dormir te la pones y puedes jugar una biblioteca extensísima de videojuegos. Pero sí, quería comentarlo como un tono de nostalgia, porque la PSP Go en su momento me impactó mucho. Me gustó mucho esa consolita y no sé, le tengo mucho cariño. Pero seguimos, ¿qué tenemos ahora?
Pues mira, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que Platinum Games, y esto no es coña, vaya a sacar un indie muy tremendo este año, que además va a formar parte de una colección que ya nos indique que va a haber más juegos. Este título es Sol Cresta, yo no sé si Alex es también muy amante o no de los matamarcianos, como los llamábamos un poquito antes, porque este juego realmente es una especie de secuela de títulos anteriores de esta, entre comillas, franquicia. La serie esta que comento se va a llamar Neo Classic Arcade, que el propio nombre, como indica, pues ya es un poco el coger un elemento, una jugabilidad un poco más clásica, pero la transformamos con elementos de modernos, y este título pues va a hacer un poquito esto. ¿Lo conocéis? ¿Lo seguís de cerca?
Yo soy bastante fan de todos los juegos de Platinum, pero este todavía no conocía esta saga, y quizás es el momento de conocerla, la verdad, porque si te fías de un poco de su buena mano a la hora de crear videojuegos, pues es un sello de calidad también.
Sí, yo quiero creer que en cuanto a diseño de niveles y jugabilidad, pues será una maravilla, ¿no? Pues sí que, porque sí que es verdad que Platinum Games son unos maestros a la hora de crear videojuegos. Es verdad que hay ciertos juegos incomprensibles, ¿no? Véase Transformers, aunque puede ser que mucha gente lo haya disfrutado igual. Sí que es verdad que para mí es una compañía a la que tenía mucho cariño y mucho respeto, y que ha ido un poco en altibajos últimamente, pero tengo mucha fe en este proyecto, ¿no? Me parece muy interesante, y que se aleja un poco de lo que nos ha ido acostumbrando últimamente Platinum Games.
Y cuidado que va a tener la banda sonora de Yuzo Koshiro.
Claro,
lo conocéis por Streets of Rage, sí, entre otros. Además está dirigido por Camilla, que también es
Camilla,
algo, dices, bueno, ¿es un indie o no es un indie? Bueno, pues no lo sé, pero desde luego es un juego muy potente. Y para los que les gusten realmente los matamarcianos, yo creo que la vuelta de tuerca aquí está un poco en que realmente tienes un sistema de acoplamiento libre. Es decir, hay como tres naves, tú empiezas cada nivel con una, pero a medida que las vas son como los power-ups, las demás naves, ¿no? Y cuando tú las consigues, pues en función de la posición en la que se ponen, un poco Transformers, como decía Borja, aunque no tiene nada que ver porque tú hablabas del juego, ¿no? Pues tienes distintas habilidades y además los puedes reordenar, es decir, que el orden en el que estén conectadas esas naves van a cambiar realmente la jugabilidad. Entonces a mí me parece un punto interesante de intentar coger un género que realmente de alguna forma está trillado, ¿no? Y hacer algo más de la jugabilidad propia de Platinum. Es decir, probablemente será también, no sé si va a ser un Bullet Hell, pero desde luego estoy seguro de que va a ser muy frenético, porque si algo sí que tienen todos sus juegos es que son accesibles para cualquiera. Tú empiezas a jugar, no necesitas manual de ningún tipo, empiezas y sabes ya cómo se juega.
Solo necesitas prestar atención para ser un maestro. Cuidado, con los juegos de Platinum Games, si prestas la suficiente atención, cualquiera puede convertirse en un maestro. Ahí está de testimonio Bayonetta, ¿no? Pero me hace mucha gracia esto de, mucha gracia no, pero que esté dirigido por Camilla, una persona que en labores de dirección, pues le tengo bastante fe, pero que es conocido por ser un infame en Twitter. Uri, ¿a ti te ha bloqueado Hideki Kamiya en Twitter?
No, porque no sé si nunca has interactuado
con él, ¿no?
No lo he hecho, no me atrevo tampoco.
Por miedo, ¿verdad? Sabes que no le comentas en japonés, suele bloquear por el hecho de no comentar en japonés. Esto es una de sus manías. ¿Tú, Alex, te ha bloqueado Hideki Kamiya en Twitter?
No me atrevo a mirarlo. O sea, puede ser que lo haya hecho, pero prefiero no saberlo porque, como me dé cuenta, voy a vivir muy triste, así que...
Sí. Pero bueno, independientemente de eso, pues confiamos mucho en este proyecto y en su dirección, así que otro de los que más esperamos este 2022. Como otra secuela de un juego también eminentemente narrativo, que es Oxenfree 2 Lost Signals, la secuela del indie de Nightskull Studio, que se publicó ya en 2016, hace bastante tiempo, parece que haga menos. Yo me lo pasé ahora un par de años o tres, creo que en PC, creo recordar, y me fue una grata sorpresa. Entré al juego sin saber prácticamente nada de él y me encontré efectivamente un juego narrativo con un sistema de conversaciones muy dinámico y muy interesante, que sí que es verdad que quizá a veces era también un problema ese tipo de sistema narrativo en el que, a la que te querías dar cuenta de algo para contestar, ya había desaparecido cierta pregunta que quizá te convenía, cierta respuesta, perdón. Pero muy, muy interesante al fin y al cabo, y que también trata sobre cosillas sobrenaturales, sobre resolver puzzles. ¿Tú lo probaste, Jen, Oxenfree?
Pues no, lo vi mucho, pero no lo llegué a probar. Y es verdad que no me parecía que hiciera tanto tiempo que hubiera salido. La
2016,
¿eh? Sí.
2016. Pero bueno, Oxenfree 2 Lost Signals llegará efectivamente este año. Y Alex, ¿qué esperas de esta secuela? ¿Qué crees que debería mejorar respecto al original, o cuál es tu deseo?
A ver, a mí la verdad es que el primero me gustó, lo que pasa es que lo tengo muy lejano ya porque lo jugué de salida, entonces me acuerdo de muchas cosas pero no de todas. Sí que sé que la dirección artística también era otro punto fuerte, sé que tenía el sistema de conversaciones que has comentado, que era muy guay, y sobre todo, pues bueno, que todavía no había llegado a esta etapa de tanta saturación de las historias protagonizadas por chavales en los 80, como no estaba tan trillado, y en ese sentido sí que era un juego más original. Pero vamos, que con que mantengan el nivel de lo que hicieron con el primero, yo creo que va a estar bien. No sé si va a venir a revolucionar la industria, pero sí que a quien le guste este tipo de juegos seguro que va a encontrar un juego muy disfrutable. Sí. Vamos.
No, y que haya una secuela es buena señal de que el primero funcionó, y siempre está bien que funcionen estos tipos de juegos que apuestan por algo distinto, ¿no? O al menos en su época lo era. El juego sucederá 5 años después de lo que sucedió en el original, y Riley, la protagonista, regresará a su hogar para investigar, pues, las señales que ocurrían, y descubrirá algo, pues, efectivamente muy siniestro.
Y que tema de la radio y las señales va a tener mucho que ver con los puzzles del juego, que es un poco, según han comentado sus creadores, donde quieren evolucionar. Es decir, por más que sea un juego narrativo, ¿no? O de alguna forma más centrado en la historia, los puzzles tengan más importancia. Aunque dicen que seguirán estando muy ligados a la propia narrativa, que a ver cómo lo hacen esto. Pero desde luego yo sí que le doy un voto de confianza a ser otro de esos juegos que a lo mejor van un poco más de sleepers, ¿no? Y luego cuando salgan nos pueda sorprender si esas mecánicas evolucionan realmente, porque a veces se dice mucho esa frase de que las segundas partes nunca fueron buenas. A mí se me ocurren como 200 ejemplos en los que no es así, ¿eh? Y también con indies pasa lo mismo, así que a ver cómo sale, pero es otro a seguir de cerca.
Bueno, ahí está Terminator 2, ¿eh? Quiero decir, eso, claro, ¿no? Como un ejemplo extremo, ¿no?
Quería preguntar a Alex si de todo esto que hemos hablado, ¿hay algún indie que él tenga anotado en su lista de juegos que jugar antes de que llegue el meteorito, como decíamos antes, para los dinosaurios, de este 2022 para Play?
Sí, por ejemplo, hay un juego que se llama Far Changing Tides, que es una secuela también de un juego que se llama Far Lone Sails. Yo lo jugué hace ya bastante tiempo, pero me encantó. La premisa de este juego es que eres un chico, creo que eres un chico, que viaja en una nave por entornos desolados. Y la gracia del gameplay es que tienes que controlar todo el tiempo el estado de la nave. Estás viajando en condiciones muy adversas, entonces se rompen piezas y tienes que estar haciendo un poco este rollo, no sé si decir overcooked, de tener que ir, se me quema una cosa, tengo que correr a arreglarla, ahora otra, para que la nave siga en funcionamiento. Y me gusta mucho que ya el primero hacía que en esos intervalos entre ruptura y ruptura había pequeños momentos de respirar, de paz y de ver, admirar el entorno. Y no sé, me parece que también tenía una dirección de arte muy guay. Y este nuevo juego, el Far Changing Tides, lo que aporta también, entre otras cosas, es que va a meter como viajes submarinos, cosa que el primero no hacía porque era sobre todo sobre la superficie. Y no sé, también para que lo asociéis un poco, aparte de este gameplay que digo de gestión de la nave, tenía secciones que se parecen a juegos como Limbo o Inside, que son secciones de scroll lateral en las que tienes que hacer ciertos puzzles para resolver, en el caso del primero, un bloqueo que impedía que la nave siguiera avanzando. Entonces salías de la nave, hacías esta zona de puzzles y luego volvías otra vez a la nave y seguías viajando. No sé, y tenías que ir, claro, recogiendo también lo que es recursos para que la nave funcionase, y tenías que bajarte de la nave por ello porque utilizaba materia orgánica del planeta para meterla dentro de la nave y seguir viajando. No sé, creo que es un juego bastante interesante.
¿Hubo tráiler nuevo en los Game Awards? ¿Fue donde se publicó el tráiler de esta secuela? Creo recordar, pero tiene una pinta espectacular. Artísticamente es muy, muy, muy bonito. Y también echo de menos un poco los juegos que tienen ciertas partes más contemplativas, ¿no? Más del simple hecho de disfrutar por disfrutar, sin más desafío que el hecho
es. Como,
¿no?
como un Journey, por ejemplo, ¿no? Ya que hablamos también de indies de PlayStation. Correcto. Que por cierto, me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Pero cuando la descripción está de estamos en una nave y tenemos que ir de un sitio a otro para arreglar cosas, he pensado, esta es la vida de Isaac Clarke en Dead Space, un poco, ¿no?
Ves,
Lo que pasa que digamos que era otro rollo, pero.
Hostia, no quisiera estar en su piel.
Espero que el remake de este juego, aunque no sea indie, también salga en 2022, ¿eh? Que no lo metimos en el programa del otro día, pero al igual acaba siendo este año. Vete tú a saber.
Bueno, de momento ya se comenta que Hogwarts Legacy se va a 2023. Como empiecen a retrasar grandes videojuegos, se me voy a empezar a poner nervioso.
Se rumorea. Tenemos esperanzas.
Pero bueno, igualmente nos queda un 2022 bien majo. Y bien majo también es el ratito que me ha hecho pasar otro juego indie, que es una secuela de otros juegos pues que ya se publicaron hace un tiempo, que es Oli Oli Wall.
Madre mía.
Hablamos de un juego de mundo abierto, de zona abierta, de skate, que recoge lo mejor que nos trajo las dos primeras entregas y lo plantea aquí en un mundo, pues, a ver, un poquito más abierto, ¿no? Con un poco más de posibilidades. Uri y yo lo hemos podido probar hace un ratito, hace poco, yo relativamente, porque yo hoy he vuelto a jugar, y tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente. Lo primero que impacta, por supuesto, es el apartado visual, es precioso. El sistema de animaciones de los personajes es muy peculiar, muy particular. Parece que les recortan frames, ¿no?, en las animaciones, o esa es la sensación que me da a mí, lo que les hace parecer incluso más maníqueos, ¿no?
A mí me ha recordado mucho al estilo de Péndulo Studios, con los Runaway.
Sí, sí.
Me ha encantado visualmente este juego, es alucinante.
Sí, y efectivamente aquí lo que hablamos es de que es un juego de skate. No es un juego de skate muy técnico, ni que necesite de mucho conocimiento de skate para jugar. Es muy accesible y muy divertido. Y una de las cosas que más me ha gustado, por supuesto, es el diseño de los mundos, pero también, al empezar a jugar, lo que me sorprendió mucho fue la personalización. Las opciones de personalización que hay para crear a tu personaje es que es una delicia. Es una delicia, y la de opciones que se van desbloqueando. Es una personalización muy inclusiva, muy diversa, y que me pasé bastante rato haciendo.
Y constante, entonces, porque todo lo que haces en el juego te está desbloqueando cosas, ¿no?,
con objetos nuevos. Para que nos hagamos una idea, ¿no?, los primeros compases del juego, porque hay cosas que no podemos comentar, pues son más rollo tutorial, y el esquema es básicamente pues minisecciones en las que tenemos que completar desafíos en skate en cierto tiempo. Hay misiones principales opcionales y se nos recompensa pues con objetos y con habilidades, con animaciones o con cositas para hacerlo un poco más pintoresco todo.
A mí me ha parecido que lo mejor del juego, Borja, justamente es cómo es capaz de equilibrar entre lo que decías tú, es decir, da igual que no te guste el skate, yo lo comparo un poco, a veces lo digo, ¿no? A mí me pasó con Batman Arkham Asylum, digo, yo no sabía nada de Batman, no era un personaje que me gustara, el juego es de 10, ¿no? Creo que aquí pasa lo mismo, da igual si no te gusta el skate, incluso si lo odias. A mí personalmente no me gusta especialmente, pero puede que acabe siendo mi indie del año.
Claro, es que es un juego, perdona Uri que te corte, es un juego de skate, pero no va sobre skate.
No, es un juego muy arcade, es un juego donde, claro, aunque se hace esa parte un poco que dices tú de mundo abierto, más en el sentido de que dentro de un nivel puedes hacer misiones y cosas, pero son niveles muy arcade, muy, muy cortos de duración. A lo mejor tú puedes estar en uno media hora, sí, porque intentas batir una puntuación, porque es porque hay muchas cosas que hacer y demás, pero realmente son niveles que se pasan en muy pocos minutos. Y es uno tras otro, uno tras otro. Te van introduciendo, la curva de dificultad creo que es muy buena, porque te van introduciendo las mecánicas y los distintos trucos que tú puedes hacer de forma paulatina, y el juego no te obliga a dominarlos para pasártelos si tú no quieres. Puedes simplemente disfrutar de la velocidad, de las plataformas, de la acción, de los saltos, y pasar de lo otro. Pero si quieres profundizar, es alucinante todo lo que puedes llegar a hacer con un par de sticks y con un par de botones. Es tremendo.
Sí, sí, la jugabilidad es una maravilla y es verdad, son biomas, no es un mundo abierto propiamente dicho, sino que son biomas y puedes elegir a qué nivel ir en cualquier momento, ¿no? Y otra de las cosas que me sorprendió cuando empecé a jugarlo fue el uso que hace del altavoz del mando de PlayStation 5, porque me parece ya no solo que suena de forma muy clara,
el
sino
metal,
que los
¿no?
efectos
por ejemplo,
de,
madre mía.
Los efectos del monopatín, el ruido que hace el monopatín se traslada al mando y joder, son esas cosillas que dan cierto gustito, rollo casi ASMR, casi un poco sinestésico. ¿Tú lo has jugado, Alex, Oli World? ¿Lo has podido probar?
No he tenido el privilegio de jugarlo todavía, pero sí que soy bastante fan de los dos primeros. Creo que con este juego han pegado un salto de fe alucinante porque han cambiado un montón de cosas y creo que va a ser para bien. Y más allá de todo, sí que es verdad que yo sí que soy muy fan de los juegos de skate, quizá porque tuve mi etapa punky en el instituto y patinaba y estas cosas. Pero más allá de eso, los juegos de skate, siempre que pienso en ellos, creo que son un buen ejemplo de cómo se pueden hacer juegos fantásticos dependiendo solo de la relación con el espacio, ¿no? Creo que son los juegos que mejor representan eso. Habéis comentado antes, habéis mencionado a Journey, y creo que se parecen más de lo que pudiera parecer. Los juegos de skate van de eso, de cómo te relacionas libremente con el espacio, cómo te deslizas y cómo disfrutas del game feel que generan esas acciones. Y entonces pues soy súper fan de ellos y este Oli Oli World tiene pinta de que va a ser la leche. Hay diferentes estilos, porque es verdad que este tipo de skate es mucho más arcade, como estáis comentando, y quizás sí que es más accesible para alguien a quien no le mole tanto el skate, pero aún así, no sé.
Es muy profundo, que... lo bueno es que si tú quieres, puede ser tan profundo como tú quieras el sistema de combos.
A ver, la premisa es sencillísima, quiero decir, es planteamiento en 2D, digamos, a pesar de que el mundo es en tres dimensiones, la cámara se sitúa en una posición en 2D y con la X lo que hacemos es impulsarnos sobre el monopatín, entonces deslizando el joystick hacia abajo, el personaje se agacha para pillar impulso y cuando soltamos el joystick salta. Y con esta premisa básica hay otras cosillas, ¿no? A la hora de grindear, entonces puedes soltar el joystick hacia izquierda, hacia derecha, hacia arriba, hace distintos movimientos, pero la premisa básica es esta. Entonces, a partir de aquí, puedes interactuar con el escenario de mil formas, aprender nuevos movimientos y es muy orgánico y como decía Uri, la curva de dificultad, apenas te enteras de que vas aprendiendo a jugar.
Es que a lo mejor hay movimiento. Lo que más me ha gustado es que después de 8 horas aprendes un movimiento nuevo y resulta que lo podías hacer en el primer nivel. Y tú no lo sabías, ¿no? Está muy bien implementado y Borja, por último, por lo menos por mi parte, el sentido del humor. Está lleno de chistes actuales que casan mucho con los tiempos actuales, pero que además son ingeniosos y los personajes son estrafalarios, muy estrambóticos, pero muy buenos.
Y muy carismáticos, pero lo mejor es que es consciente de lo que es el propio juego. Es decir, es consciente de que es un juego más tirando arcade y que aquí lo que se ha venido es a jugar. Y me hace mucha gracia cuando los personajes te hablan, tú tienes la opción de decirle, escucha, no me rayes, déjame que yo he venido aquí a jugar a skate. Tienes la opción de decirles, yo he venido aquí a jugar, no, déjame en paz, o puedes decir, venga, expláyate un poquito, ¿cómo funciona esto? ¿Qué tengo que hacer? Y si eliges la opción de déjame, yo quiero hacer skate sin que me des la chapa, está muy bien porque no te saltas ninguna instrucciones, porque el propio juego te aparece un menú en el que te dice, vale, pues aquí resumido lo que tienes que hacer para saltar esto, para girar tal y para girar cual. No hace falta que te pongas a escuchar a los personajes lo que dicen, aunque si quieres puedes hacerlo porque te enriquece un poco sobre el mundo y sobre los personajes que, como dice Uri, son muy peculiares y muy carismáticos. Es la verdad es que merece la pena pararse un poquito a escucharlos. Pero es eso, si quieres, que me parece muy, muy chulo. Vamos al grano, ¿no? Vamos al grano. Si quieres ir al grano, puedes ir al grano.
Una música para entrar en éxtasis también, prácticamente.
También. No, y el apartado artístico, que es tan colorido, tan vivo, me pareció una delicia visualmente. Y ya te digo, nada más ver el principio con las opciones de personalización que hay, que me estuve yo media hora mirándolas y combinando cosillas, es muy intuitivo, está muy bien implementado. Se nota muchísimo la experiencia de los otros dos juegos y yo creo que es uno de los grandes indies de este 2022 y de los grandes videojuegos que saldrán este 2022. Tengo mucha fe de este Oli Oli World, la verdad. Y aparte, es muy adictivo.
Sí, es lo más, ¿eh? Hay con modos online que no te obligan a jugar con gente, es decir, juegas solo, pero para el que le guste el tema competitivo y demás, pues va a haber niveles para aburrir.
Sí.
Eso es. Bueno, de lo que no nos aburriríamos nunca es de estar aquí charlando con Alex, pero creo que hemos llegado al fin de esta, bueno, no sé, colaboración, entrevista, no, colaboración, cuarteto.
Qué rápido se me ha pasado.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Se me ha pasado muy rápido. Sí, eso es bueno, que hay buenos juegos este año. Eso es que hay buenos juegos.
Bueno, y que Alex es una maravilla también.
Alex es la mejor persona. Alex, por cierto, ¿dónde y cuándo podemos verte, escucharte y todo?
Eso.
Leerte y todo.
Pues bueno, por un lado tenemos el programa Desayuno Continental en Twitch. Vamos a volver este jueves, en principio, después de la DesayuCon, que es un evento que hicimos estas navidades. Y luego el podcast de Nivel Oculto se publica mensualmente en iVoox, en Spotify, en todas las plataformas. Y justo va a salir el nuevo episodio, el episodio de enero, con una amiga nuestra, Eva Cid. Que,
Eva.
Mi Eva, cómo la quiero, qué grande es, sí. Eva.
Es lo mejor, Eva. Y
es una de las mejores plumas de nuestro país, y esto lo siento, Alex, pero tengo que decirlo porque yo defenderé a Eva siempre a capa y espada. Me parece un referente y un ejemplo, tío. La quiero mucho, Eva.
Por supuesto, ha sido todo un privilegio poder grabar con ella y quizá repita. Y nada, pues este episodio se publicará, bueno, tengo que publicar yo, entonces me estoy echando aquí como el trabajo encima, pero sí, probablemente entre mañana y pasado ya esté disponible, o sea que...
O sea, que sí, cuando escuche la gente esto ya estará ahí, ya lo podréis buscar.
Sí, sí. Pues qué bien. Oye, lo que ha sido un placer es tenerte aquí con nosotros. Mm. Estás invitada a venir cuando quieras, otra vez.
Cuando me dejéis.
Bueno, los miércoles no, que no grabamos. Claro.
Claro. Sí. Pero cualquier otro día sí. Pues nada, Alex, muchísimas gracias. Ya nos iremos compartiendo ahí por redes y por mensajes los indies que vamos pasándonos y que nos gustan este 2022. Y nada, que estás invitadísimo otra vez, cuando quieras, de nuevo. Y ya está, y que un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Alex.
Un abrazo, tío.
Y efectivamente estamos hablando de los juegos indies que llegarán este año a PlayStation 5 y hemos visto que es una lista muy, muy jugosa y muy interesante, pero tampoco podemos obviar que hay un lanzamiento muy importante también para PlayStation 5 que no es precisamente un indie, es un triple A, pero que es realmente hizo historia e intenta volver a hacer historia otra vez o al menos reafirmarla, que es Uncharted Colección Legado de los Ladrones. Es la reedición de Uncharted, El Desenlace del Ladrón y El Legado Perdido, una colección de estos dos juegos pues bastante mejorados. Lo hemos podido probar un poco y Uri, nuestro experto en general, ¿qué te ha parecido a ti esta reedición? Una reedición, por supuesto, que aprovecha todas las bondades de PlayStation 5, el 4K e incluso el DualSense.
Hombre, tuvimos el programa justamente de Uncharted hace muy poco y la verdad es que quedó muy claro mis gustos sí, por la saga, ¿no? Lo que sí tengo que decir, a ver, no son indies, pero sí que es cierto que Nathan Drake normalmente le gusta mucho actuar en solitario, ¿no? Y esto es algo que luego pues se le van cambiando las cosas y al final pues tiene que colaborar y demás. Oye, juegazo, ¿eh? Es cierto, y hay que decirlo, que al final tenemos que entender que es una remasterización de un juego que en PlayStation 4 ya lucía especialmente bien. Por lo tanto, el cambio no va a ser tan bestia a lo mejor como con otros juegos que eran más antiguos en la consola. Pero sí que consigue hacer aquello que yo estoy insistiendo mucho, y ahora comentaremos si quieres también, Borja, tema del mando de DualSense, algunas cosas que hace muy bien, pero algo que yo insisto mucho, cuando tú juegas a este, si te pones también el anterior, si juegas en Play 4 te das cuenta de que no volverías atrás, por cuestiones de comodidad absoluta.
Correcto, y no solo eso, si es que verlo a 4K en un televisor compatible con esta resolución, es que básicamente parece otro juego. Ni que sea solo con ponerte los primeros compases, la espectacular escena de introducción de Uncharted 4 en la lancha, ¿no?, con su hermano, justo después pasa directamente a acentuar la relación que tenían desde pequeños, ¿no? Toda esa trama narrativa como que cobra mucha más fuerza con el aspecto gráfico remozado. A mí me parecía estar jugando a un juego que podía haber salido perfectamente ahora mismo, pero ya tiene sus años.
Y es mérito de las dos cosas, ¿eh? De lo bueno que era gráficamente y de algunas mejoras, porque yo no sé si tú, Borja, lo has percibido igual, pero yo para cuando llegué a ese momento ya en el que, más allá de ese prólogo con la lancha y demás, que después ya ves un escenario un poco más grande, a mí me pareció que las texturas también estaban, no sé si es simplemente una cuestión de resolución, que puede ser, evidentemente, pero que estaba como más trabajado también, que se veía realmente bien.
Yo lo que creo que acentúa especialmente esta edición para PlayStation 5 ya no solo es el músculo técnico, ¿no?, sino la dirección artística. Sí, la increíble dirección artística como que brilla incluso más en una PlayStation 5. Es que no quiero dejar de insistir en que es casi magia que lo que hace Naughty Dog con los hardwares de PlayStation.
Y luego
estamos hablando de PlayStation 4, ¿eh? Estamos hablando.
Sí, sí. O sea... y que con el audio 3D hablamos mucho del tema de ver dónde están los enemigos, o sea, de que nos sirva, ¿no?, para jugar. Pero sí, yo creo que son este tipo de juegos tan cinematográficos, con conversaciones tan molonas como las que hay, con explosiones, con un montón de cosas, muy Hollywood también, ¿no?, donde yo creo que más se disfruta jugar con cascos. Y en este caso con los Pur, la verdad es que es una experiencia que me ha parecido absolutamente bestial. Y sí, hombre, y está el tema del mando.
Hombre, sí, pero es que aparte, la banda sonora, ¿no?, el hecho de poder, sí, oírla con esa calidad, el hecho de poder ver de dónde, poder saber de dónde te vienen los tiros, dónde se dirigen los enemigos, es como que le da otra capa, ¿no?, de profundidad. Es como una reedición de una película clásica que de repente te la limpian, ¿no?, te limpian los negativos, te la ponen en 4K cuando tú la habías visto pues a una resolución menor toda tu vida, y de repente como que captas detalles nuevos, como que tiene una sensación nueva. Sí. Es lo mismo de siempre, pero renovado, y la verdad es que tengo que decir que me he enganchado de nuevo.
A mí me ha encantado cómo notas los latidos del corazón de Drake cuando de recuperar un poco la vida, ¿no?, cuando tú te pones a cubierto. Esto lo transmite muy bien el mando, y después evidentemente yo creo que también desde Astro's Playroom, es verdad que yo no he jugado tan profundamente a juegos como Call of Duty y otros de los que hemos hablado aquí que también lo hacen, pero el tema de las armas me ha recordado mucho también a la pistola de pintura de Astro's Playroom en cuanto a esa sensación del gatillo, no el de disparar sino el de apuntado,
sí,
cuando
sí,
estás
sí,
disparando, cómo se nota ahí ese especie de tartamudeo, ¿no? Como esa sensación de masaje es absolutamente bestial y va cambiando en función del arma, que es algo que también me ha parecido bastante, bastante bien.
Sí, sí, ya digo, es como si hubiera salido ahora mismo este videojuego. Puedes jugarlo, si no habéis jugado antes a estos dos Uncharted, la verdad es que es casi, casi obligado. Y sí, por lo que sea, tenéis Uncharted 4 o Uncharted El Legado Perdido en PlayStation 4, sea en físico o digital, cualquiera de los dos, ¿hay alguna bonificación, no, Jen?
Sí, sí, sí. Si tenéis uno de estos dos, podréis actualizar a Uncharted de colección El Legado de los Ladrones por 10 euros, pero la versión de PlayStation Plus no vale.
Claro.
Y si sois autónomos, no lo vais a poder desgrabar.
qué bien añadido, ¿eh? Qué bien metido con calzador otra vez el chiste obligado de autónomos. Pero sí, pero hay que decir que insistimos en que es un juego que hay que jugar sí o sí. Ahora es la mejor forma de jugarlo. Y también se podrá actualizar por 10 euros a los remasters de Play 5 si compráis el paquete digital Uncharted 4, El Desenlace del Ladrón, y Uncharted El Legado Perdido, que tiene un precio de 39,99 euros en la Store. Así que dadle un tiento.
Y no me imagino cómo será el modo rendimiento plus este, ¿eh? Que ya 60 frames me parece una locura, pero...
Es que da la sensación de que ahora, visto en retrospectiva, ¿no?, como que no estabas jugando al juego al 100% en PlayStation 4. Sé que suena muy fácil decirlo ahora, ¿no?, cuando tenemos PlayStation 5 encima de la mesa. Lo que hizo Naughty Dog, repito, fue magia en PlayStation 4, tanto con Uncharted como con The Last of Us Parte 2. Pero es que jugarlo ahora es como verlo con otros ojos.
Bueno, y siguiendo con cositas que llegan, lo que llega dentro de muy poco es la versión de PlayStation 4 de Aeterna.
Pues sí, Aeterna Noctis es un Metroidvania marca España del estudio Aeternum, y es un juego, podemos decir que es un Metroidvania con una curva de dificultad bastante bestia. Es un juego muy complicado y lo hace con todo el contenido DLC que ha ido apareciendo para PlayStation 5, entre ellos la posibilidad de poder elegir entre dos modos de juego, ¿no? Uno de ellos es el nuevo Aeterna, donde tiene más peso la exploración y la acción, y el modo Noctis, que es el más desafiante, ¿no?, que es el original. Ya digo, es un juego para sudar la gota gorda, ¿eh? Es el típico juego que yo tiro el mando por la ventana y al que me alejaría, pero que por algún tipo de atracción fatal juego igual, como para intentar superarme a mí mismo, aunque sé que no lo voy a conseguir.
Además que tiene cosa que yo creo que tendrían que tener todos los juegos, Borja, que es el hecho de que tú puedes cambiar la dificultad en cualquier momento. Te puedes arrepentir, es el modo arrepentimiento, ¿no?
Sí, sí, correcto. Correcto. Pero igualmente, si os gustan los Metroidvania, parece que tenemos... Este año ha sido un año muy fructífero en cuanto a Metroidvania en estudios españoles, ¿no? Y efectivamente con Aeterna Noctis es una demostración de que estamos en muy buena forma en este género. A poco que os gusten los juegos del género, dadle una oportunidad. Y si os gustan los juegos del género que os ponen a prueba, Aeterna Noctis, os digo yo que os va a poner a prueba. Y por cierto, tenemos un sorteo en los próximos días en el Twitter de PlayStation bastante interesante sobre un juego del que estoy enamoradito, Oli Oli, que Uri también ha podido probar y que es básicamente como una suave brisa en verano, ¿no? Es como unas vacaciones anticipadas, es como ver la primavera en tu cara, que es un título que además a Uri le hace mucha gracia porque le recuerda a una salsa muy...
También,
muy,
también.
Muy, sí. A la Oli Oli, ¿eh?
Lo que pasa es que luego...
La misma, Tiene la misma alegría Oli Oli que la Lioli, podemos decir.
También te deja un regusto interesante, ¿no? Cuando sí, acabas sí, de sí, jugar sí. Oli Oli. Se podría llamar Uri Uri perfectamente el juego y no pasaría absolutamente nada, ¿eh?
A ver cómo traduciría eso a iVoox, ¿eh? Estaría bien.
También. Hostia, es complicado, ¿eh? Este nombre. Fantástico juego, por eso yo insisto, ¿eh? Sí, puede ser uno de los indies del año, si no el GOTY de indies del año, quizás, ¿eh?
Pues si queréis haceros con una edición digital del juego, un skate y merchandising personalizado, os llevamos ya que vamos a tener un sorteo en los próximos días, así que estad atentos a Twitter para poder participar en PlayStation España. Y ahora me gustaría comentar una curiosidad que puede darnos una pista o no sobre el futuro de PlayStation, pero aún así es bastante curioso. En el último PlayStation Showcase, si recordáis, se abrió con un spot llamado Vence al Rey, que si no os fijasteis en su momento, me parece interesante traerlo ahora a colación de hablando de lo que más esperamos de este 2022 de títulos indie, porque era un spot repleto de easter eggs o huevos de Pascua, repleto de referencias a otros videojuegos, de guiñitos, ¿no? Y entonces aquí nos hace preguntarnos ¿por qué? ¿No? Es más un homenaje.
Ha sido,
¿no?
Muy, o sea, al mundo muy Mourinho ese.
Ha sido Mourinho. ¿Sabes qué pasa? Tengo que aumentar algo aquí y hacer un paréntesis. Estoy jugando a Rust en Egoland.
¿Qué tiene que ver eso con Mourinho?
No, es que me he puesto el juego en portugués.
Vale.
Me he puesto el juego en portugués por el meme. Entonces estoy mucho portugués, pero bueno, no hemos venido a hablar aquí de esto, sino de este spot de Vence al Rey, que está repleto de guiños a otros videojuegos, pero no dos o tres, y no solo juegos exclusivos de PlayStation, ¿no, Uri?
Sí, es que lo que más mola de esto, que por cierto, el showcase fue espectacular y todavía hay muchos juegos de PlayStation First Party de los que no sabemos la fecha, y estoy con ganas que venga otro showcase de estos, aunque sea un State of Play, y que nos cuenten
más. Ya tocaría,
más,
¿eh? Ya tocaría.
Y la verdad es que sí, hay un montón de guiños, alguno de ellos es claramente de PlayStation y pues molan, porque son cosas que todos los usuarios que llevamos jugando con ellos toda la vida pues nos pueden gustar. Por ejemplo, hay un guiño de Crash Bandicoot, pero claro, hay otros, Borja, que no tienen absolutamente nada que ver, como tú decías, por ejemplo, uno de Resident Evil 4.
Sí, el logo de los iluminados.
Sí, y es muy curioso esto, ¿no? Porque no está asociado a PlayStation exactamente este juego, ¿no? Como tal, entonces...
No, pero no solo ese, encontramos también lo que parece ser en los primeros segundos el logo de Hogwarts Legacy, del juego de Harry Potter. Incluso vemos un anillo de Sonic. También vemos a los fantasmitas de Pac-Man. Es decir, sí que es verdad
Sly que... Cooper también, que es una saga que me encantaría que...
Sly Cooper. Pero me refiero que no es algo exclusivo de Sony, de PlayStation, sino que es más como un homenaje a los videojuegos en general. Y me gusta mucho que no se hayan centrado solo en IPs de PlayStation o que son exclusivas de PlayStation, sino que abrazan el videojuego en general, ¿no? También salen guiñitos a Alan Wake, a Deathloop, a Helldivers, y me parece... Muy interesante porque, claro, aquí ya entramos en el terreno de la especulación, ¿no? Pero esto da para especular, esto puede, da para correr ríos de tinta en foros, ¿eh? Y en lo que no son foros.
O por lo menos para descubrirlos todos, porque según lo que tengo entendido, todavía, sí, pues un poquito, sí, todavía no están revelados todos los huevos de Pascua que tiene un poco el vídeo, y queríamos traerlo a colación por eso, a ver si los oyentes nos pueden ayudar a encontrar, creo que son 34 en total, ¿nos han dicho? ¿PlayStation? No, creo que eran 34.
Algo así.
Pero todavía no se han visto todos, así que si nos queréis ayudar, pues... Vedlo, el spot, que además está muy bien porque a mí me encanta, ¿eh? Creo que de los spots de PlayStation así con actores reales, aparte de está ser probablemente el más largo, es muy bestia, ¿no? Es un poco también cyberpunk, así, no sé, es un estilo, pero al mismo tiempo medieval, porque está el rey, por supuesto, y es un poco loco todo. No se entiende muy bien, al mismo tiempo se entiende mucho.
No sé hasta qué punto es críptico, sí. O simplemente es pues un festival, ¿no? Para mostrar músculo en cuanto a historia de los videojuegos, pero como ha dicho Uri, si vosotros veis el vídeo, encontráis algo que nosotros no hemos visto, o creéis que es digno de ser comentado, o creéis que os puede avivar alguna teoría loca sobre lo que puede llegar este 2022, pues, como siempre sabéis que podéis contactar con nosotros en el teléfono 623-06-3382. Repito, 623-06-3382. Y no me lo sé de memoria, sino que lo estoy leyendo.
Ahora te ha
lo
faltado...
puedo decir al revés también, ¿eh? 283-60-326, pero no es ese, es el 623-06-3382.
Ahora te ha faltado el jugar no tiene límites, ¿no? Que es un poco el tema del spot este, que es pues, básicamente el... Las imaginaciones que tenemos nosotros, ¿no? Cuando pensamos en aventuras, es un poco lo que transmite el...
Que pasen. ¿Sabéis lo que no tiene límites tampoco?
¿El qué?
Pues...
Tu belleza.
mi belleza
interior
también.
Y exterior.
Gracias, gracias, amiga, claro que sí. Pero tampoco tiene límites pues la cantidad de audios que nos podéis mandar. Así que, pues
sí,
eso.
Sí, bueno, también los tiene. Los límites los pone el señor
no,
X.
No,
sí.
Los límites los pone el señor X, yo pido.
Que también
yo
te digo que tener como persona que recoge audios un tipo llamado señor X no es muy
claro,
apropiado.
No invita a enviar preguntas sobre videojuegos, precisamente. Claro, claro.
Podríamos hacerle una cuenta, ¿cómo se llamaba eso? El Curious Cat, ¿eh? Una cuenta del señor X para que responda cosas.
Mira,
le damos trabajo,
¿sabes,
no más?
¿Sabes a qué cat vamos a pasar ahora? Vamos a pasar al gato de Stray, porque cada semana nuestros compañeros de PlayStation España en Twitter hacen una pregunta. Esta semana la pregunta tiene que ver con un gato, el gato de Stray, que por cierto sí que se llama Portalac.
Ah, mira. Pero, o sea, que mi investigación ha dado sus frutos.
Sí, pero he de decir que no me contestó. O sea, me contestó una chica que es desarrolladora de videojuegos en Francia, pero yo no sé si es parte del equipo o no, porque en su bio pone que pertenece a otro estudio. Así que me han dicho
era
que
era una cuenta fake, ¿no?
No, ese tweet sigue ahí. Me han dicho que si buscáis portalac@jennerranz os sale la conversación. Así que yo diré que se llama Portalac, pero no he encontrado ninguna información en internet, así que a lo mejor nos la han colado. Bueno, pues se llame como se llame este gatito tan, tan bonito. Hemos preguntado, o han preguntado a los compañeros de Play, si nos podrían explicar por qué es uno de los indies más esperados, Stray, de PlayStation 5 de este año. Y Alba, compañera de PlayStation también, nos ha dicho el protagonista es un gato, nada más que añadir, señoría, efectivamente.
Claro.
Es la respuesta más que vemos más veces, ¿no? Como el ¿por qué gatos? Y ya está.
Claro.
Claro, es que la mayoría de justificación de por qué estás esperando mucho este juego de Stray es porque el protagonista es un gato. ¿Qué pregunta es? ¿Cómo que por qué lo estoy esperando? ¿No? La gente ya está diciendo pues porque es un gato. Alguno dice por aquí que es porque tengo 7 vidas, ¿no? Que también
dice que no hace falta reclamar el modo fácil si empiezas con 7 vidas, ¿no? Dice Secreto Game Zone.
Y que siendo un Michi, pues ya claro, tienes el modo fácil un poco ya con muchos de los humanos. Y me gusta mucho el comentario de Robert Efe que dice, gatos con mochilitas.
Eso.
Y ya
gatos
está.
Gatos con mochilitas, adorable.
Yo habría puntualizado, gatitos con mochilitas.
Oye,
pero está bien.
Y hay un tío, que no sé si es mejor el nick o el mensaje, porque el nick es Aitor, pero no, es Aitortilla de patata con cebolla.
Ah, sí, un mítico.
Y tortilla. Dice, porque se va a llevar el gato al agua.
Ajá.
Pues podría ser una frase muy buena para resumir la realidad de lo que va a ocurrir con este juego, ¿no?
Perdona, y tenemos un comentario de Universo PlayStation que estuvo de invitado hace unos programas donde dice nadie puede resistirse al poder de un lindo gatito y después, lo que denota un poco su edad, lo de lindo gatito, ¿eh? Ahí estamos sí. Delatándonos. Y también Javi Souls, nuestro querido Javi Souls, que dice controlar un Michi, plataformas, uñas, puzzles, ronroneos y el DualSense son una combinación perfecta. Lo del ronroneo en el DualSense... Cuidado,
o cuando rasques, cuando te afires las uñas contra algo, contra una caja de cartón, que se nota. Sí.
Y que se oiga en el DualSense, en el micro, que se oiga el...
Claro, y vibre, claro que sí. Keroro ha dicho también, porque eres un gato, en mayúsculas. Y alguien ha dicho, porque miau, Inmortan yo, ha dicho, porque miau, me parece una buena justificación.
Maravilloso.
Creo que ha quedado claro, porque sí.
La gente ha respondido masivamente a esta pregunta.
Me gusta que justo después de Immortan Joe está Celar Dweller que dice porque miau, 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 miau. Él desarrolla su argumento. No se queda en el por qué miau, sino que desarrolla el por qué el miau. No, pues miau, 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 miau.
Estamos de acuerdo.
Miau, 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 punto. Miau, 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 miau.
Sí, sí. Bueno, pues nada, creo que ha sido la pregunta de Twitter con más unanimidad y más concordancia de todas las que hemos hecho en este año y pico del programa.
Claro, cómo no.
Creo que está claro que los gatos son fantásticos y cualquier cosa que se haga en videojuegos o cualquier otro medio con gatos triunfa. Y ahora visitamos, como cada semana, a la del quinto y os escuchamos a ver qué tenéis por ahí que contarnos. A ver, ¿me confirmas desde producción que cuántos audios tenemos esta semana?
Contró
me confirma que tenemos dos. Ni uno ni dos, sino dos.
Pensaba que te enviaba a paseo. No, era un dos.
Es un dos. Nos confirman.
Ese dos que ha dicho ha sido como un plan mercadillo ahí, ¿no?
Dos. Bueno, venga, que nos están diciendo por el pinganillo que no nos enrollemos y que vayamos ya con Alejandro de Madrid. Así que vamos.
Hombre, no, Alejandro, no.
Venga, sí, Alejandro.
Muchas felicidades, Bungie, por el 30 aniversario de Destiny. La verdad que Destiny me parece un juegazo desde el primer momento en el que lo jugué. Sobre todo el mundo del PvP, el PvE con sus diferentes mundos. El PvP sobre todo me encanta por sus diferentes modos, la variedad de modos que tiene, como el competitivo, el no competitivo, pero que también está bastante bien. Las pruebas de Osiris, las pruebas de los 9, Iron Banner, La verdad es que todo ese mundo me encanta y espero que sigáis así. Así que un saludo y muchas felicidades por el 30 aniversario.
Ole.
Qué majo, directo, conciso y se nota
Muy
que
zen,
se ha viciado, ¿eh?
también.
Se nota que se ha viciado, ¿eh?
Sí, se nota
Se
el
ha viciado
vicio.
Destiny sus horitas. Muchísimas gracias, Alejandro.
Muchísimas
De parte
gracias a
de Bungie,
ti.
yo aquí ya estoy
Sí,
dando la gracia de parte
que
de
yo antes
Bungie.
he dicho Alejandro, ¿no? Pero tengo que matizar que yo había leído Asier de Madrid, que es el siguiente, creo, ¿no? Que
Correcto,
no es que tenga nada
correcto.
en contra de
Pero a ver,
Alejandro,
Uri, si
pobre.
tienes. Ay,
Es el señor
bueno,
X que
buen
me
punto,
lía. El señor
Alejandro.
X la lía por el chat
Ya,
siempre
ya,
y no
ya.
puede
Es
ser.
que tu comprensión lectora a estas horas ya está un poco
Claro.
afectada, yo
Pues
creo,
también.
¿eh?
No, a
Alejandro
estas horas,
también.
dice, pero por el amor de Dios.
Sí. A las horas que nos esté escuchando, nuestra oyente o nuestro oyente, no sé, esto como es podcast, pues. Venga, pues ahora sí vamos con Asier de Madrid, a ver qué nos dice.
Así es.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, lo primero, felicitar a Bungie por este juegazo Destiny 2 que lleva dándonos alegrías muchos años. Estoy deseando que salga el DLC de la Reina Bruja el día 22 de febrero. Hasta 2024 tenemos tema, o eso es lo que he leído. Así que nada, bueno, contaros simplemente que mi momento más frustrante, gratificante de Destiny 2 fue derrotar al Riven de las 1000 voces, que casi le cambiamos el nombre en el clan por el Riven de los 1000 intentos, porque vaya tela. Así que nada, bueno, quien se haya enfrentado a él sabrá que es duro de narices, que hay que estar sincronizados con el otro equipo, si no, malo. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias y nada, a ver si suerte con el sorteo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Asier. Me hace mucha gracia el hecho de que efectivamente el contenido seguirá hasta 2024, si no me
Tenemos tema,
equivoco, ¿no?
dice él, ¿eh?
Pero es muy gracioso porque el Destino original salió en 2014 y el plan original de Bungie era que durase 10 años. Así que efectivamente se completaría, si no hubiera salido Destiny 2, ¿no? Se hubiera completado esa premisa, ¿no? Que durara 10 años la experiencia de Destiny. Aún así, muchas gracias también a Asier de parte de alguien, de Bungie. También te doy las gracias. Pero así lo ha dicho Bungie, ¿no? Bungie.
Es que es complicado esto, ¿eh?
Claro, es que yo no
Bungie.
sé cómo se
Habrá que
pronuncia.
preguntarle a
Pronuncia
iVoox
Bungie,
también.
yo creo,
Sí,
¿no?
Bungie.
Bungie, Bungie,
Bungiero, ya sería el.
Bungie. Bungie.
Bungie. Bueno,
Bungie
pues
apagón.
nada, pues muchísimas gracias Alejandro y Asier. ¿Tenemos algún comentario rápido por iVoox, Uri, esta semana?
Pues mira, si queréis, sí, porque son bastante. Van al grano todos, ¿eh? En el programa de
Sí.
Uncharted, yo creo que quedó bastante bien. Y muchos están de acuerdo en que el invitado fue bastante top. Aparte de que tenemos a José Luis, que no sé si siempre el mismo o no, que pone pole. Siempre pone pole. Los programas todos son pole
Es su
para él,
motivación
¿no?
semanal, es su
Sí.
motivación semanal.
Y luego está Gaby, que sí que ya nos escribe
¿Te
habitualmente, dice.
imaginas que nunca, que, perdón, perdón, que quiere decir algo pero nunca le da tiempo? Pole, 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 igual dentro de 3 semanas, pole,
A
quería
lo mejor
decir.
está
Aún
pidiendo un
así.
poleo venta, pero no lo sabemos, ¿no? Es que
Pido perdón, pido
creo que no es
perdón por
siempre el mismo
este.
usuario, que es lo peor. O sea, hay como una secta del pole, creo, en los comentarios de iVoox de quinto nivel, te lo juro, ¿eh? Bueno, luego está Gaby que dice: me acaban de
Los
entrar las ganas
polímeros.
de rejugarme algún Uncharted. Y no sabría decirte cuál es mi favorito, porque el podio lo tienen 2, 4 y Lost Legacy. Me gusta que pongan Lost Legacy también ahí entre ellos, ¿eh? Empatados. ¿Cuál es el vuestro? ¿Y vuestro momento más épico? Eso quizás diría la escena del tren en Uncharted 2. Un saludo y programón.
Pues yo tengo, hombre, la escena del tren de Uncharted 2, sí, pero yo casi que la escena más top que esa es la escena de
Helicóptero.
Uncharted. La escena de Uncharted 2 en la que se derrumba el edificio y ves en tiempo real cómo se va derrumbando ese edificio. Y creo que es esa escena en la que acabas en la piscina en lo alto de otro edificio jugando a Marco Polo.
Sí,
Es
ese
una
es.
maravilla. A mí eso se me quedó grabado cuando lo jugué y lo tengo aquí. Lo tengo grabado.
Bueno, y el avión de Uncharted 3, ya hemos visto en los trailers de la
También,
película. Quizás
también,
es
también.
más. No es tan bueno, ¿no? Pero a mí me resulta verdaderamente espectacular.
Bueno,
Son
es que Uncharted
demasiados
2, claro,
momentos.
Uncharted 2 fue el germen de muchas escenas de acción de Uncharted 2, no se habían visto hasta ahora en un
Claro,
videojuego. El
claro.
hecho de cómo te persigue el Jeep por un callejón y tú vas disparando y lo ves ves a Nathan Drake desde delante y ves cómo le va persiguiendo el Jeep por detrás, ¿no? Y tienes que ir controlándolo sin ver lo que tienes por delante. Adquiriendo la perspectiva de Nathan Drake, que está girado intentando disparar no sé, me parece muy, muy chulo y toda la escena está scriptada y no lo parece,
Para mí el
pero sí.
momento guiño de Crash Bandicoot en Uncharted 4 también es
Hombre, también,
maravilloso. Por
A mí
la
el
forma en
final de
la que
Uncharted.
rompe la cuarta pared, es un poco Kojima, la forma
Sí,
en la
sí,
que
sí.
se expone eso en el juego me parece
Totalmente.
alucinante.
Y el final de Uncharted 4. Pero bueno, que podríamos estar aquí hablando de Uncharted todo el otro podcast entero.
Sí,
Sí,
otro episodio. Así
terminamos
que
si
nada.
queréis con lo que decía, que la gente le ha querido dar las gracias a Rey, básicamente, un poco comentando que es un
Al
gran creador
rey.
de contenidos, que nos dicen, sí, le llaman Rey, sí, tal cual. Qué pena que no le preguntáramos más cosas, nos dicen.
Pues sí, fue un placer tener a Reyes Snake Eyes, un tipo majísimo y que además tiene un contenido muy interesante, que empezó, por cierto, como comentamos, con Assassin's Creed y que ha derivado su contenido a videojuegos en general. Echadle un vistazo porque merece mucho la pena.
Pues sí, y echarle un ojito también a ese episodio.
Bueno, y ojo, antes de terminar hay algo que no podemos pasar por alto porque estamos escuchando las peticiones que la gente le hace a la del Quinto y la del Quinto nos ha dicho que pues teníamos que hacerle caso a Termitax, que bueno, es un oyente muy fiel que nos envía sus
oyente
audios.
¿Oyente premium?
Sí, premium totalmente. Y bueno, nos pidió que hiciéramos algún juego, ¿no? De jugar con la gente. Digo con la gente porque los oyentes pueden participar en casa, desde luego. Pero hoy voy a torturar un poco a Borja y a Jen. Porque
vaya,
se trata...
¡Qué novedad!
Sí. Se trata de hacer un poco lo que nos dijo. De Termitax ya sabemos que sus hijos juegan a juegos muy difíciles. Entonces, para hacerlo bien, lo tengo que poner un poco complicado. Y se trata de adivinar a ver de qué juego de PlayStation puede ser la música que vamos a escuchar a continuación, porque además viene con una pequeña anécdota interesante de la historia de PlayStation que puede estar bien. A ver si sois tan viejos como presumís que sois.
A ver.
No, yo soy muy joven. No.
Borja está ahí pensando, ¿eh?
¿Tengo tiempo yo para esto?
¿Qué tiempo?
¿Me vas a poner tiempo? Es decir,
podemos hacerlo,
que...
¿eh?
A ver.
No, cuidado, que nos hemos pasado.
Vale. Tengo que esperar a que la gente también lo piense en sus casas. ¿Me das 10 segundos? ¿Es como el 1-2-3 que suena el reloj? O...
Podemos dejar que Borja medite, coja su bola de adivinación y se ponga en modo Sandro Rey y adivine a ver de qué juego se trata.
Tú tienes un bar en casa, sí.
Porque es una... Yo te puedo dar pistas si no, ¿eh? ¿Lo sabes ya?
No hace falta.
Ah, oye, ¿cómo sabes, que te puedo dar? Dame pistas a mí también.
Es verdad, tenemos que darle pistas a
quien. Si me equivoco, quedo como...
Claro, también es verdad.
Yo soy mucho más joven, entonces pues, por eso no estoy yo ubicando.
Pues
claro.
Mira, te voy a dar dos pistas interesantes por si los oyentes todavía no han identificado el juego. En primer lugar, Kojima... A Kojima le tiene que gustar. Porque hizo alguna colaboración.
Es un juego sobre platos de espaguetis y fotos en Instagram.
Y sobre él mismo, ¿no?
Y en segundo lugar, es un juego que fue muy importante para un periférico de PlayStation. Que nos ha acompañado durante muchísimos años después.
Vale, ¿puedo hacer una pregunta?
Adelante.
¿Es un juego que ha recibido una revisión moderna recientemente?
No. Uf.
Un periférico... A ver... no sé, tiene que ver con el iToy, no lo sé.
Un periférico,
no, un periférico más habitual, un mando.
Ajá. No. ¡Ah! ¡Espera! Un
vale
mando.
Se tienen que cazar cosas. Cosas sería la palabra, ¿no?
No, yo no. Y
hay distintos
tampoco.
Artilugios
no.
también.
Borja, que estás mirando en internet.
Borja está
pensando.
No.
Que va, en absoluto.
No, venga, Ori, hemos fallado estrepitosamente.
Sí, si os digo que es un plataformas en tres dimensiones...
¿Coger cosas? No, yo
estoy... Yo es que me estoy poniendo nervioso.
DualShock.
Yo estoy muy desubicado.
Esa ya es la pista definitiva. DualShock. Primer juego, y esta es la anécdota también, que obligaba a usar un DualShock en la primera PlayStation y no podías jugar con un mando analógico.
¡Oh! No.
¡Qué viejo soy!
Venga, Uri, revélalo. Sí, hombre, no nos
esperar
más.
Ape Escape. Estoy seguro de que los oyentes lo tenían ya en su mente. Digo que le gustaba a Kojima. Mira, Borja está poniendo una cara. Este lo tiene que gustar a Kojima porque los monos de Ape Escape estuvieron en Snake Eater.
Pero Ape Escape ha recibido... Tiene entregas modernas, Ape Escape.
Claro.
Pero ha dicho que no.
No, ¿cómo? ¿Qué entiendes tú por modernas? Porque
lo
de Yetoy no
pues
forman parte de la
PlayStation
saga.
PlayStation 1, más allá de claro. PlayStation 1.
Hombre, claro, eso sí, pero la saga como tal terminó en PlayStation 2.
Ya.
Es cierto que hay algún juego de Yetoy, creo que comentaba yo, no sé si... Creo
sí,
que hay alguno, pero no forma parte
sí,
de la
sí.
saga. Pero quería comentar esto justamente porque fue el primer juego que realmente tenías que usar los dos sticks, el derecho, para jugar, porque si no, no podías usar los artilugios como, por ejemplo, el que utilizábamos para cazar a los monos, para la red, ¿no? Con la
sí,
que
sí,
los cogíamos.
Sí, 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 sí.
Y a mí me encantaría que esta saga volviera también algún día, que en su momento se ha hablado, se renovó un poco la licencia, pero se ha quedado ahí y no sé qué va a pasar.
Mira, nos has pillado ahí, pero
sí.
No te vas a ir a rositas.
Claro.
El próximo episodio te va a tocar a ti devanarte los sesos. Y no te lo vamos a poner fácil.
No, ya lo dicen
equipo, o sea, vais a trabajar juntos para devolverme
más,
esta, ¿no?
Haré yo la musiquita con la boca.
Vale.
Venga.
Te tomo la palabra.
Las pistas, pero las frases las pronunciaré del revés. Haré así.
Correcto.
No, nos vengaremos. Pero yo creo que está más complicado, Borja, colarle una de esas a Uri.
Que... Sí, Uri, tengo que decir que es una enciclopedia de los videojuegos, la verdad.
Sí. La verdad es que está complicado. Bueno, pues nada, si lo habéis averiguado, pues mandando.
No te estaba llamando mono, Borja, por cierto.
Bueno, es monísimo, Borja, y tú también. Aquí bueno, somos
pues,
muy monos
pues,
todos.
Pues entonces no lo llamaba simio.
Claro. Pues eso, si la habéis adivinado, pues nos mandáis un audio ahí al teléfono tan bonito que tenemos, que os hemos dicho antes, y que por supuesto me sé de memoria y no estoy buscando, que es el 623063382, en la web quintonivelpodcast.com, que por cierto me hace mucha ilusión porque al principio cuando lanzamos ponías quinto nivel y te salían cosas muy raras en Google.
Ahora
y
ya ahora, salimos nosotros, ¿no?
Nuestros copies han currado el SEO bien, ahora pones quinto nivel y te sale quinto nivel podcast. Estoy muy contenta. Así que.
Aplaudido, Jen, Google, creo, ¿eh? Ha habido aplaudido, Jen.
Un aplauso al equipo de quinto nivel, por favor.
Un aplauso.
Qué triste. Bravo, aplauso.
He querido hacer un poco de énfasis con el dorso de la mano en mi otra mano.
Dumbledore.
Pues eso, que nos... Eso, que, sí, Dumbledore. Ah, eso, aplaudía, ponía su mano así hacia abajo.
Es que cuesta aplaudir ahora mismo con el frío que hace en España, también te lo digo.
Sí, España. Bueno, eso, que nos estamos enrollando, que nos mandéis vuestros audios, que nos contéis si habéis adivinado el juego, si no... Contadnos lo que queráis, de verdad, si es que queremos escucharos. Mandadnos lo que sea a la lista de la compra, cualquier cosa.
Mandadnos lo que sea a la lista de la compra, pero sobre todo lo más importante es que estéis aquí la semana que viene para escuchar el siguiente programa y acompañarnos en esta aventura que es el podcast de Quinto Nivel. Así que agradeceros estar ahí y nos vemos la semana que viene.
Venga,
nos escuchamos.
Nos vemos la semana que viene.
Un abrazo a todos.
Buenos, jugad mucho.
Feliz
adiós.
Semana. Chao, chao.